Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte en Vizcaya. Hasta las 3 de la tarde, ya sabes que nos puedes seguir en el 91.4 y a través de la página web en cualquier parte del mundo. Te lo recomendamos en el www.radiomarcabilbao.com. Las aplicaciones móviles también nos tienen ahí para poderlo disfrutar y para poder estar a tope con nosotros. Y el teléfono abierto, 696-036-196. En este inicio de programa, incluso si estuviste en Miribilla, sería buen momento para que nos mandases tus sensaciones. Vaya partido lo que hizo ayer Bilbao Basket. Tenía que remontar 19 puntos, nada más y nada menos. Pero es que a falta de 5 minutos la cosa estaba realmente complicada, porque estaba en 69-66. Pues a partir de ahí, 20 puntos seguidos por ninguno del Dijon francés, para un 28-2 final en los últimos 5 minutos de partido. Absolutamente espectacular el último cuarto, 41-16 en ese último periodo. Todo iba igualado hasta ahí. Es más, alucinaba incluso el narrador oficial de la FIBA.
Well, again, welcome everybody. I tell you something, it's truly been an incredible scene here tonight. Just an unbelievable atmosphere.
Espectacular y realmente histórico lo que hizo Bilbao Basket. ¿Cómo sonaba Miribilla? Absolutamente increíble lo que se vivió en el pabellón, en el Bilbao Arena.
Six minutes to go. It was a 15-point lead on aggregate to Jadian Dijon.
Sí, sí, pero luego la remontada. Parecía que no, parecía que era imposible, que no daba tiempo.
This day today, the 3rd of April 2025, a day in history in European basketball, and it happened here in the FIBA Europe Cup. Bilbao, I gotta tell you at the moment, comeback Reyes, the comeback kings of European basketball. McDuffie's night is over. Technical foul. Unfortunately, because, you know, he was great tonight. He truly was fantastic. And just look at this crowd here on the mountain, on the mountain, on the hill of this beautiful town where everybody has pinchos. Most delicious dish you're going to find here in the Basque Country. Well, Dijon's going to try to get one final play. There's a three, it's up, no good. Well, you may have just witnessed one of the greatest comebacks in the history of European basketball. Vamos, 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 vamos. And it's all over. Bilbao have won for the second consecutive year. They've come back from a 19-point comeback in the FIBA Europe Cup. This team have learned the lessons from the semifinal against Nynäs Chemnitz, and they could well be the first ever Spanish team to win the FIBA Europe Cup.
Espectacular, histórico, histórico lo que se pudo ver en Miribilla, historia del baloncesto, uno de esos momentos que va a quedar para la historia de lo que el básquet en Bilbao ha hecho a lo largo de los tiempos en los que hemos podido disfrutar de este baloncesto de élite. También, evidentemente, los ascensos han sido momentos espectaculares, pero dentro de lo que es el baloncesto de élite, esta remontada, más allá de la remontada, porque ha sido un auténtico escándalo lo que al final acabó remontando, sobre todo esos parciales, ¿no? Ese 20-0, ese 28-2, ese final del cuarto 41-16 en el global del último cuarto, absolutamente espectacular. Para incluso irrumpir la afición en la rueda de prensa, en el final de la rueda de prensa de Jaume Ponsarnau.
Déjame celebrar que somos uno de los dos únicos equipos que siguen de 47 y a prepararnos y hacer cambio de chip para el sábado. Bilbao Basket. Ahora sí que
los chicos de Jaume Ponsarnau ahí estaban, parte de un grupito de aficionados que entraron ahí, pues bueno, para amenizar ese final de la rueda de prensa. Luego Ponsarnau también se unió a ellos fuera del pabellón. Un auténtico disfrute generalizado lo que se dio ayer en Miribilla, con buenas actuaciones y con ese final en el que Dragic, Mars, The Reader les dio por empezar a meter canastas como si no hubiese un mañana, y los fallos de Dillon unidos a la buena defensa pues acabaron por dar esa clasificación. Dragic, uno de esos protagonistas del final.
Todo el mundo sabe que 19 es realmente una puntuación muy alta. Mirábamos los carteles con el 19 y nos habíamos preparado muy bien para este partido. Demostrar lo que significa Bilbao. Y se ha demostrado el carácter. Y estoy muy contento.
Había carteles en el vestuario para comentar. Darse a la remontada, todos estaban hablando de ello, hablando de que se podía y se consiguió. Ponsarnau.
Bueno, ha sido una pasada. Es que no encuentro palabras para encontrar la conjunción que teníamos con todas las ganas que tenían los jugadores de celebrarlo, todos los miembros del staff, el público. Es que ha sido guapo. Bueno, y con un handicap importante para nosotros, que dos jugadores súper referentes como son Trippi y Marvin no los teníamos que cambiar la propuesta, pero creo que el cambio hoy en este partido, especialmente cambiar esta propuesta defensiva, nos ha ido bien porque nos hemos creado un poquito más de problemas. Y el equipo estaba súper enchufado, ha jugado con mucha determinación, a veces no con todo el acierto, pero siempre comprometidos en cada momento. Y bueno, pues muy contentos por el equipo, que se lo merece, y muy contentos por toda la gente de Bilbao Basket, del club, que trabaja duro para que todo esto funcione, y muy contentos por la afición, que se merece un premio también como el que hemos vivido hoy, que sin ellos seguro que no lo hubiésemos podido vivir.
Pues ahora llega el momento de vivir la final, de tener esa posibilidad de conseguir ese título europeo por primera vez en la historia de Bilbao Basket. Bilbao Basket, que lo intentará frente a PAOK. El conjunto bilbaíno al final dio esa vuelta a lo que tenía que remontar y acabó con un global de más 10 en la eliminatoria, de perder de 19 a ganar de 29. Pero fue bastante más ajustado lo del Cholet PAOK en la semifinal, porque así como en el primer partido había ganado de 1 Cholet a PAOK, en el siguiente y último partido, en este caso devolviéndole la moneda porque ganó en Tesalónica el equipo francés por 1, en Francia PAOK ganó por 2, así que con un más 1 le sirve, se mete en esa ronda. El Cholet se ha cruzado en el camino de Bilbao Basket y fue uno de los que le puso las cosas difíciles, así que por nivel estamos hablando de que puede ser una final parecida, en este caso frente a PAOK, el rival que se ha deshecho de ese Cholet francés. Ahora a buscar la final, a buscar ese partido que tendrá la ida en Miribilla. Sí, va a ser el día 16 de abril, así que apúntalo en el calendario, miércoles día 16 de abril, partido de ida de esta final, que es a doble partido, en Miribilla, en el Bilbao Arena, el día 16 miércoles y el día 23 miércoles, una semana después, PAOK Bilbao Basket, para, esperemos, llevar una renta interesante desde aquí, desde Bilbao, y que se pueda conseguir la victoria. Y si puede ser, pues que alguien le vacile al banquillo, como sucedió ayer, ¿eh? Un punto de inflexión en el partido. Bueno, eso, y que las cosas empezaron a salir bien, claro, ¿eh? Se encaró ahí uno del equipo rival, el Dillon. Si lo sabe, seguro que no se encara. Pero bueno, ahí tuvieron ahí un más y un menos. Pero bueno, luego la defensa y empezar a enchufarla y todo.
Sí, ahí ha habido una decisión difícil, ¿no? Estábamos buscando a ver a Rubén, a ver si encontrábamos un su momento de Rubén, que ha metido dos triples y en ese momento hay dos tiros de exteriores y en ese momento lo cambiamos. Pero es que ese momento era para Zoki Mars, que con su experiencia y con algo más que suena feo, ¿eh? Al decirlo, ¿eh? Con algo más, pues nos han estirado. Y Basala, que de repente nos estaba haciendo mucho daño. Ellos han encontrado mucha solidez durante el partido en las triangulaciones para pasársela a Wer ha estado súper eficaz. Y en ese momento, pues las energías, la fuerza de Basala, pues han sido un punto de inflexión. Y ese rebote y esos par de rebotes ofensivos de Taz y Mel, la fuerza que le ha dado al equipo defendiendo la base, bueno, impresionante. Nosotros somos un equipo, tenemos muchos jugadores que están aquí para hacer un paso en su carrera, que algunos con trayectoria muy larga, como Xavi, como Zoki, que han competido para cosas muy importantes, pero el resto pocos, ¿no? Y están con la ilusión, pero evidentemente y con la ilusión y con la ambición, pero también muchas veces con los nervios, ¿no? De llevar esta situación. Estamos intentando hacerlo de la mejor manera posible y lo que pasa es que es muy importante llegar a esos momentos con jugadores con confianza y con determinación. Y por eso, los jugadores lo han hecho solos, si casi no hemos jugado ningún sistema, ¿no? Al final, si era todo desde la carrera y desde la mentalidad de los jugadores, y que sí, que hoy hemos atacado mucho mejor a su defensa. A pesar de que no estábamos teniendo acierto, estábamos atacando mucho mejor a su defensa.
Uno de los protagonistas, Basala, también en rueda de prensa hemos escuchado a Draghi, también a Basala Bagayoko.
Ha sido un poco difícil, la verdad. Al principio era muy difícil, que yo pensaba que no iba a llegar, pero veía el camino, que cada vez venía algo nuevo y yo me sentía cada vez mejor. Entonces, cuando ya me han dado la oportunidad, pues lo he aprovechado. Desde el partido de Madrid primero, ahí estaba que quería probar muchas cosas, lo he probado y me ha salido. Entonces ya era mi hora de hacerlo, ¿no? Wow, pues estaba que venía con ganas hoy. La verdad, sabía que hoy, da igual cómo pasaba la cosa, yo si tenía que matarme ahí me iba a matar. Así que he venido con hambre. Eso ya lo tenía claro desde casa. Es algo que no es imposible, ¿no? Podía ser difícil, pero imposible no. Pero genial, te puedo decir.
Hombre, genial, genial, disfrutando todos. Bueno, ese buen sabor de boca que deja evidentemente la competición europea al equipo de los hombres de negro, a todo Miribilla. Ahora el Gran Canaria este sábado por la noche, pero bueno, con la clasificación en liga por lo menos bastante garantizada y bastante solucionada, así que no es poca cosa. Es sin duda la noticia del día, la noticia a la que queríamos darle la relevancia que tiene en este inicio de Directo Marca Bilbao. Con algún apunte del Athletic, antes de escuchar la rueda de prensa de Yeray, que ha hablado hoy, y es que, por ejemplo, en lo que se refiere a lo físico, solo Ruiz de Galarreta es ahora mismo baja en el Athletic de cara al encuentro del domingo a las 9 de la noche frente al Villarreal. Un encuentro que arbitrará Melero López y que tendrá a Del Cerro Grande encargado del visionado en la sala VAR. Además, el Athletic ha comunicado el fallecimiento de un jugador rojiblanco de la temporada 64-65, Orue II. los Leones llevaran brazalete negro por ello en el partido de este fin de semana, de este domingo. Hoy de rojiblanco, como siempre, con especial atención al Athletic, pero un poquito también con ese corazón, bolita, gafas en el emoji de negro, lo que quieras también, evidentemente, por lo que ha hecho Bilbao Basket. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, abierto para ti, abierto para tus mensajes, abierto para que opines de lo que quieras del Bilbao Basket o del Athletic, como siempre, claro, para nuestra tribuna del Athletic, que tiene siempre la actualidad y el comentario rojo y blanco a la orden del día, y que cada vez seguís más a través del directo, a través de la web, a través de la FM y a través, por supuesto, de los podcasts en todas las plataformas, las principales plataformas de podcast. Y hoy volveremos a abrir un ratito de porra, 696-036-196, para dar resultados para el Villarreal Athletic y poderte llevar un lotazo de bacalao vino.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Vino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Mainprofit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Recuerda, todos disponibles en el Athletic, Ruiz de Galarreta, el único que está ahora mismo fuera de la dinámica de grupo para poder enfrentarse al equipo de Marcelino este domingo, y con rueda de prensa hoy en las instalaciones de Lezama de Yeray Álvarez, al que escuchamos.
Bueno, ¿qué tal está el vestuario un poco después del empate el otro día? ¿Crees que se perdió una buena oportunidad en la pelea por esa cuarta plaza?
Bueno, creo que al final, no sé si una oportunidad, pero esto va a ser una carrera de fondo de aquí a final de temporada. Creo que vamos a jugar 9 finales, la primera la de este domingo frente al Villarreal, y hay que intentar sacar los 3 puntos en todos los partidos si queremos conseguir ese puesto de Champions, que es lo que venimos trabajando y que es con lo que soñamos todos.
¿Cómo ves el partido del, bueno, primero Gunón, y cómo ves el partido del domingo ante el Villarreal? Y eso sí, lo afrontáis como una final y la importancia que tiene.
Sí, como te he dicho, al final todos los partidos van a ser una final ya de cara a final de temporada. Creo que nos equivocaríamos si pensásemos que va a ser como el partido que jugamos en casa. Ellos vienen en una dinámica muy buena, tienen jugadores de un altísimo nivel. Y creo que tenemos que sacar nuestra mejor versión, hacer lo que venimos haciendo, apretarles arriba, y no dejarles jugar, que al final es donde ellos se sienten cómodos. Creo que el partido se va a definir en pequeños detalles y esos pequeños detalles van a estar en las áreas, así que estar contundentes en las dos áreas e intentar ganar, sacar los tres puntos.
Unón Gerai, son menos porterías a cero, un total de 9 que la temporada pasada, pero también es cierto que el Atleti lleva menos goles en contra. ¿Cómo valoras un poquito el balance defensivo del equipo a estas alturas?
Bueno, yo creo que al final el balance defensivo del equipo, conseguir esas porterías a cero para nosotros es un plus. Sí que es verdad que ha habido en partidos pues que quizás se nos atasca un poco más, como el del fin de pasado, y al final pues no conseguir esos tres puntos te merma un poco, pero creo que la dinámica tiene que ser la misma. En el Atleti defendemos los 11, creo que todos hacen méritos para que al final no encajemos esos goles, y hay que intentar conseguir la mayor portería cero de aquí a final de temporada.
Kaixo Gerai, unon. Bueno, desde que estás en el Atlético has pasado de todo, momentos duros, momentos alegres. En la última salida, bueno, fue un momento alegre porque marcaste gol, y después Ernesto Valverde en la rueda de prensa dijo que, bueno, preguntando a ver qué suponía para él tu gol, dijo que en el vestuario le queremos mucho, literalmente. ¿Eso qué significa para ti y qué te dice eso?
Bueno, al final orgullo y felicidad de que al final pues, metes un gol, ayudas al equipo a ganar, y encima el míster pues tiene esas palabras bonitas hacia ti, y como te digo, pues es un orgullo. Creo que al final fue el entrenador que me hizo debutar, fue con quien yo empecé aquí con 21 añitos, y al final pues... como te digo, un orgullo para mí que diga esas palabras.
Peri.
Apa, Gerai, ¿notas cierto pesimismo después del empate a cero? Hay gente que dice, no, el Villarreal te va a echar mano porque te resulta que estarán 6 puntos, ni nos han ganado nosotros ni han ganado el Español. Ese punto de la gente que a veces suma resultado te baja muchísimo la moral, y al final estamos en una situación envidiable tanto en Liga como en UEFA, ¿no? En Europa.
Bueno, al final creo que te voy a comentar lo que podemos pensar dentro del vestuario, y creo que no hay nada de pesimismo, creo que al revés hay optimismo por lo que viene. Tenemos un partido súper bonito el domingo frente al Villarreal, una vez que pase tendremos el de UEFA, y al final el pesimismo pues se podrá sentir fuera. Creo que al final es algo natural, que cuando empatas o no ganas o pierdes partidos, vuelva al pesimismo, pero creo que dentro del vestuario todo el equipo está convencido de ir el domingo a ganar al Villarreal y de afrontar la eliminatoria de Europa League como otra final.
Apallera, Yegurón. ¿Cómo están los Sancet y Vivian, que son un poco los lesionados que tienen más cerca a volver con el grupo? No sé si cómo han entrado esta semana, cómo les ves tú también en el día a día, sobre todo a Vivian, que es tu compañero de posición.
Sí, llevan entrenando ya una semanita, creo que los dos van a estar disponibles, no sé si para el domingo o para el partido de UEFA, pero les he visto bien, les he visto entrenando normal, con confianza. Y al final necesitamos de todos, necesitamos que todo el mundo esté disponible, que al míster le surjan esas dudas de a ver a quién poner, y entre todos pues conseguir los objetivos.
Te quería preguntar, ¿cómo está viviendo el vestuario todos los comentarios sobre Ollán Sancet que están surgiendo?
Bueno, como te digo, estamos con él en el día a día, le tenemos aquí en Lezama, le vemos entrenar continuamente. Es un chaval que al final siempre trae una sonrisa, siempre trae bien alegre. No se ha comentado nada dentro del vestuario, no se va a comentar nada. Sabemos todos del potencial de Ollán. A mí personalmente me parece, si no el mejor de los mejores jugadores que ha tenido y que va a tener el Atleti, un jugador diferencial, y que de aquí a final de temporada pues le necesitamos, porque sabemos que nos da ese plus y sobre todo esos goles.
¿Qué dice?
Sí, Geray, normalmente los futbolistas y entrenadores utilizáis el tópico de partido a partido. Es verdad que, bueno, eso normalmente eso, ese camino suele llevar a cosas positivas, pero ¿qué difícil se le hace al jugador pensar en el Villarreal cuando en nada tiene el partido del Rangers, sabiendo la ilusión que crea la UEFA? No sé, a ti personalmente no sé si te dificulta un poquito concentrarte en el Villarreal.
No, al revés. Creo que al final es que este año peleamos por dos cosas que a mí a nivel personal no he jugado nunca Champions. Es un sueño jugar la Champions con el Atleti en San Mamés. Y la primera oportunidad es la de este finde, ganando al Villarreal. Con lo cual, de momento solo pienso en eso. Cuando pase el partido del Villarreal, seguramente volverá a nuestra cabeza el hecho de jugar esas posibles semifinales de Europa League eliminando al Rangers. Pero ya te digo que no me confunde el tener esos partidos de Europa League con lo que de verdad la importancia del partido de este fin de semana.
Lo importante, Geray, también a nivel personal es que por fin se puede encadenar una racha de partidos con Geray disponible, con buenas sensaciones. ¿Cómo estás viviendo tú el poder disfrutar del fútbol en un periodo tan largo sin tener que parar?
Sí, al final, después del año anterior, el poder disfrutar de continuo, de jugar. Y, bueno, ya no de jugar, simplemente el hecho de estar disponible para entrenar aquí con mis compañeros, el venir el día a día y no tener que verlo desde fuera, pues para mí es una alegría y una comodidad terrible. Creo que al final, pues por diversas circunstancias, he tenido que apartarme del equipo muchas veces, otras muchas, pues quizás me tenía que haber apartado y no lo he hecho. Pero bueno, en este momento disfrutar y cuando me toque jugar, seguir disfrutando.
Sí, Geray, ¿crees que el equipo está un punto por encima de la temporada pasada? ¿Está mejor que la temporada pasada? Aunque se ganó la Copa, pero...
Yo pienso que al final, llevo aquí, creo que este es mi noveno año, a nivel de equipo y de grupo, es uno de los mejores, si no el mejor. El fútbol que ha conseguido Ernesto que realicemos, además de ser vistoso, es efectivo, y cuando todos estamos enchufados, metidos, y al final creamos un montón de ocasiones cada partido, creo que el equipo lo disfruta, con lo cual hay que aprovecharlo y de aquí a final de temporada pues ganarlo.
Sí, Geray, hablando de Ernesto, el entrenador que te hizo debutar, a él le preguntamos casi siempre, pero no nos dice nada sobre su continuidad. No sé si a vosotros os dice algo o no, y a ver qué es lo que quieres tú respecto a la continuidad de Ernesto.
Al final sé lo mismo que tú, no tengo ni idea de su continuidad. Ojalá esté aquí por muchos años más, pero a día de hoy no lo sabemos, no nos ha comunicado nada. Pero como ya te digo, creo que no solo por mí, hablo por todo el equipo entero. Ojalá pueda seguir aquí por muchos años más, porque para mí es el mejor entrenador que ha tenido el Atleti.
¿Cómo ves a la temporada de Nico Williams? Ahora ya se acerca poco a poco el verano y, bueno, ¿cómo le ves a él? A ver si es un tema de rumores o demás, a ver cómo le ves.
Yo le veo tranquilo, al final está entrenando todos los días con nosotros, el buen rollo, el tener aquí a la familia, a su hermano en el equipo. Yo le veo bien dentro del grupo, dentro del equipo, está haciendo una temporada ahora de cara al final, creo que excepcional. El otro día contra la Roma fue el que marcó la diferencia y creo que lo está disfrutando. Lo que nos queda es algo súper bonito, algo que llevamos mucho tiempo sin vivir, y creo que tanto él como todos nosotros vamos a disfrutarle por mucho tiempo.
¿Alguno más?
Sí, Geray, antes hemos hablado de la copa que ganasteis el año pasado. Me suena que te gustan mucho los tatuajes, también tienes la copa tatuada. No sé si tienes algún huequillo ahí libre para lo que pueda venir.
Bueno, no pienso demasiado en si me voy a hacer otro tatuaje o no. Como te he dicho antes, al final, de momento pienso en el partido del Villarreal, no voy a pensar más allá, pero bueno, si me hago otro tatuaje de ese estilo será buena señal.
La semana pasada le tuvimos aquí, Yeray, pero ¿cómo es entrenar contra Maru? Dicen que es como chocar contra una pared. ¿Qué nos puedes decir tú que le tienes que marcar en el día a día?
Sí, desde el principio, desde que llegó ya vimos el potencial, la fuerza. Al final es un jugador con una corpulencia muy grande. Y sí que es verdad que a medida que ha pasado el tiempo, cada vez pues vamos menos a chocar con él, porque al final quizás te puedas hacer hasta daño. Pero bueno, entrena todos los días al máximo nivel, creo que es un chaval súper sencillo, súper trabajador, súper humilde, y creo que teniendo esas tres condiciones puede llegar lejos aquí.
¿Cómo sí?
Azkena. Yeray, no sabemos tampoco si el año que viene va a estar aquí Unai Núñez. Me gustaría saber qué opinas de su rendimiento, sabiendo que bueno, no ha estado jugando demasiado, te ha tocado jugar con él también, qué ha aportado el equipo, no sé qué nos puedes decir.
Bueno, Unai Núñez creo que además de compañero es amigo mío desde hace un montón de tiempo, a pesar de jugar en la misma posición. Siempre hemos tenido esa afinidad, ese compañerismo. Y creo que ha demostrado un nivel de sobra para seguir aquí, para poder seguir aquí. No sé qué va a pasar de cara a final de temporada, creo que eso vas a tener que preguntar en otra ventana. Pero bueno, ya te digo, más que como amigo, como compañero, ha dado un nivel los últimos partidos excepcional. Ha trabajado para que cuando le ha tocado jugar, como ha sido ahora, aprovechar la oportunidad, y bueno, el tiempo dirá, pero ya te digo que el nivel que ha dado, a mi pensar, es muy grande.
Esker Casco, Yera. Venga, Esker Casco.
La rueda de prensa, así ha sido, la de Yeray Álvarez, con esa ilusión de jugar la Champions, con hueco por si tiene que tatuarse la Copa de la Europa League, con halagos para Marouane Sanadi por esa fuerza y ese ímpetu nada más llegar, para su amigo, como acabamos de escuchar, Unai Núñez, y para Ernesto Valverde, el mejor entrenador que ha tenido el Athletic. Así que así es como se respira en el conjunto rojiblanco de cara a lo que viene. Y de cara a lo que viene, también te escuchamos a ti.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Muy buenas tardes. Socio del Bilbao Basket desde los tiempos de la casilla. He visto partidos, he visto remontadas, he visto eliminatorias con el Real Madrid, con los moscovitas en la Euroliga. Lo que viví ayer es increíble. Un equipo diezmado con las lesiones de los dos pivots, hacer esa remontada, 28 puntos en 5 minutos. ¡Buah! Increíble, qué gozada. Lo de los griegos será otra cosa, pero que nos quiten lo bailado. Pero ojito, ojito, que igual otra copita está de camino al bocho.
Ojito, ojito, que tenemos dos posibilidades europeas. Bueno, por ahora una muy clara, que ya es estar en la final. La otra, veremos. Esa es el 21 de mayo en San Mamés. Bueno, que dos finales, o una y media, porque solo es uno de los partidos, es partido de ida y vuelta a la final de baloncesto, pero una y media se va a jugar en Bilbao, eso sí. Y en media, la otra jugará frente a Pau fuera, ahí va a estar Bilbao Basket. Veremos si en la una, que es a partido único, está el Athletic, claro.
La tribuna del Athletic.
La abrimos. Ivonne Etxebarrieta, hola, muy buenas.
Guardia, muy buenas.
Jonander Lambea, hola, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Asier García, hola.
Guardia.
Y Rafa Beato, hola.
Muy buenas.
Bueno, Rafa Beato, que ayer estuvo disfrutando en la casilla, en Miribilla.
Pillando cacho.
Y encima el tío fue rápido con el móvil, que se llevó un premio también. Esto es
bueno,
tremendo.
Vamos por partes. Déjame que felicite sincera y efusivamente a toda la gente de Bilbao Basket, empezando por su presidenta Isabel Iturbe y acabando pues por Chipi, que es uno de los más queridos y que todos tenemos, bueno, gran cariño por él, ¿no? Por esta gesta, ¿no? Que ayer protagonizaron y que de forma absolutamente, pues casi increíble, porque es que a esta hora todavía algunos estamos mirando a ver cómo ha sido aquello, ¿no? A pesar de estar allí en la grada y cómo se vivió los primeros 35 minutos del partido, aquello no daba para pensar que iba a pasar lo que posteriormente pasó en esos 5 últimos minutos. Pero bueno, repasando un poco dándole a la moviola y repasando lo que hemos vivido otras veces en Miribilla, ya desgraciadamente hace unos cuantos años, pero a otros niveles tan grandes como la Euroliga, como la final o las semifinales de Liga C, como otras competiciones europeas, etcétera, etcétera, pues uno acaba concluyendo con que en Miribilla hay un aura allí especial donde pasan cosas que no pasan en el resto de recintos, como pasa en San Mamés a veces, ¿no? Cuando esos partidos, esas remontadas, esas noches mágicas, ¿no? La verdad es que fue una gozada verlo y
de hecho, ni siquiera necesitó Miribilla una gran entrada, porque
no se llevó a los 7.000 espectadores, pero hay un momento en el que aquello entra en ebullición y no sabes ni cómo ni por qué. Es pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y aquello pasó de una ventaja de 5 puntos a una ventaja de 20 puntos en nada, en 0 coma. O sea que bueno, y eso no sé. Es un fenómeno, yo creo que paranormal, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de explicación más allá de que, bueno, este equipo tiene, o este club tiene un gran corazón y que estén los jugadores que estén, porque ha habido muchas épocas y muchos jugadores y muchos entrenadores, pues al final, pues pasan cosas como esta y es una verdadera delicia ver al Bilbao Basket en una final europea otra vez. Y ojalá que acabe con bien, aunque va a ser complicado, ya te lo digo.
Sí, hombre, a ver, el pavo que al final...
Más que nada por ese cambio en la reglamentación que hicieron anoche, que no se sabe ni cómo ni por qué, pues parece... Ya, son un poco trileros estos de la FIBA.
Ya, porque en teoría podía tocar para que fuese
Estaba todo Bilbao según, la según vuelta. La normativa, claro. Si se hubiera jugado la semifinal contra el PAO y no contra el Dijon, estaba confirmadísimo que la semifinal vuelta iba a ser en Miribilla contra el PAO. Y de repente cambió la cosa, así no se sabe ni cómo ni por qué.
No, la final, en este caso, ¿no? O sea, la final contra
sí,
el que
si hubiera, no, si, hubiera, se lo, si les si hubiera tocado la semifinal contra el PAOK.
La final era la vuelta en Miribilla, pero al ser la final contra el PAOK, no la semifinal.
Sí, han cogido otros criterios, no sé qué, bueno, es.
¿Dónde está la bolita?
Da buena muestra de que la competición es lo que es, también hay que reconocerlo, que es una competición bastante, por ser un poco compasivos, birriosa.
Hombre, que al finalizar el partido no estuviese muy claro dónde se iba a jugar el partido de vuelta, pues es una situación un poco extraña. Pero bueno, a día de hoy sí podemos garantizar que el próximo miércoles día 16, o sea, en 10 días un poquito más, tenemos el partido Bilbao-PAOK en Miribilla. Todavía sin horario asignado. Según la FIBA, sí hay horario asignado para la vuelta del día 23 de abril, PAOK Bilbao Basket, que será a las 7:15 de la tarde.
Coincidiendo con el Atleti Las Palmas de San Mamés. Maldita gracia.
También. Ayer muchos al final también empezaron a cambiar el ver si estaban viendo el partido del Barcelona, del Atlético de Madrid y Barcelona. Empezaron a cambiar a intentar ver o por lo menos estar al día de lo que estaba pasando en el Bilbao Basket, porque fue un auténtico espectáculo. Bueno,
ojalá veamos a Bilbao Basket ser el segundo equipo vizcaíno en conseguir un título europeo, porque aquí el amigo que tengo a mi derecha, Asier, pues ya ha levantado un título europeo y también juega básquet.
Sí, señor. El básquet en silla. Pero tu visión, y por bueno, antes de entrar en el propio Athletic, tu visión de lo de ayer, evidentemente mucho más cercana de la que podemos tener nosotros, ¿cómo lo valoras o qué sensación tuviste cuando veías que aquello se remontaba y de la manera que se remontó?
Pues mucho mérito del Bilbao Basket, porque encima comenzó el partido muy bien, que era lo que se necesitaba, cogiendo una renta de 10 puntos, pero el Dijon demostró luego que era un equipo que iba a ser un equipo muy difícil de superar, de ganarle el partido, y mucho más por esos 19 puntos de ventaja que necesitaba el Bilbao Basket. Y aún así sigo creyendo. En los últimos 5 minutos el equipo francés hizo muy pequeñito en cuanto, como dice Rafa, Mirivilla entró en ebullición, y los de Posarnau creyeron desde el principio hasta el final, y les llevó a sacar ese resultado, que bueno, pues darles la enhorabuena, porque como digo, me parece un resultado de muchísimo mérito, y sobre todo cómo se ha conseguido. Así que enhorabuena a toda la familia del Bilbao Basket, y esperemos que traigan ese título dentro de apenas 15 días.
Pues queda como muesca para la historia, ¿no? Una de esas muescas que quedan ahí. Pues yo creo que esta será una de las que recuerden, como escuchábamos algún oyente, ¿no? Que bueno, que tenía esa sensación de haber vivido algo histórico. Así que, bueno, pues eso es lo que hay. En lo que se refiere al resto de historias del día, por cierto, antes de empezar a hablar del Atlético, un par de apuntes, porque ayer también tuvimos una buena noticia, no de la dimensión sideral de la de Bilbao Basket, pero bueno, también había un partido del Zuazo femenino que ganó. Y es noticia porque no está ganando muchos en la primera categoría del balonmano femenino, así que lo apuntamos, ¿eh? La Rioja 25, Zuazo 27. Bueno, agarrándose un poco ahí en las últimas jornadas de la clasificación, así que vamos a ver lo que queda en las cuatro últimas jornadas. Pues vamos a ver lo que puede hacer el Zuazo, pero bueno, 8 puntos en el final de la tabla, los dos equipos anteriores con 10 puntos, y el tercero, el cuarto por la cola con 12. Está un poquito lejos ahí de la cosa, pero bueno, ahí por lo menos agarrándose un poco a intentar que no haya un descenso. Y también que se ha presentado en el día de hoy en la Diputación, en el exterior de la Diputación de Vizcaya, un coche, una barqueta que va a pilotar Joseba Iraola, el monoplaza, para el título, intentar tener el título de campeón de Europa en carreras de montaña, que consiguió en 2023. Tiene el apoyo de las instituciones y de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas, representando a Euskal Selekzioa, y ahí se ha presentado ese coche de Joseba Iraola. Hoy en el Palacio Foral, con la presencia de la Diputada General de Vizcaya, Elizabeth Echanove, y con diferentes representantes de los gobiernos vascos, alcaldes, bueno, gente que ha estado presente ahí, además de también representantes del Atlético, como el Chopo, han estado exjugadores como Andoni Goikoetxea, ha estado por ahí también Manolo Delgado, ha estado Igor Antón también, que hemos podido estar un ratito con él, así que bueno, pues gente del deporte y gente de la sociedad y gente del ámbito político para este apoyo a esta barqueta. Bueno, pues esas son también las dos noticias, los dos apuntes que quería, antes de meternos única y exclusivamente con el Athletic, dejar dichos también en el programa. Ámbito rojiblanco, Yeray, protagonista. Si no se lesiona, uno de los hombres que también nos puede dar mucho en este final de campaña, Lambea, con su buen hacer en defensa.
Sin duda. Yo creo que al final es lo que pedíamos, o creo que después de todo lo que ha pasado, pues necesitamos ver, ¿no?, nuevamente a un Yeray con esos galones, con esas capacidades, y yo creo que él mismo se está sintiendo bien, se está sintiendo cómodo, y en la misma rueda de prensa se le ve con esa ilusión y con esas ganas de seguir, ¿no? Entonces yo creo que era necesario verlo otra vez a este nivel, y bueno, ha quitado muchas dudas. Al final hemos tenido muchos problemas estos años con los centrales, y era un poco una de la problemática era saber un poco las dudas que podía generar Yeray en muchas fases de estos años, y a día de hoy pues lógicamente pues hay una normalidad con él, y yo creo que ha venido muy bien para sentar un poco esa posición.
Y qué importante la confianza también, ¿eh?
Sí, yo creo.
Porque
yo,
cuando no te lesionas y cuando te, encima te salen bien las cosas, al final te salen todavía mejor.
Sí. Yo creo que con Geray nunca ha habido dudas en cuanto a la capacidad que tiene futbolística o el nivel que puede dar, porque lo ha demostrado en muchos momentos desde hace mucho tiempo, ¿no? Quizá el tema está en la disponibilidad, en la continuidad después de los procesos que ha pasado, pues esa disponibilidad que ha tenido que parar muchas veces. Entonces ahí ha estado un poco la duda en los últimos tiempos, y luego la irrupción de Paredes junto con Vivian, pues la verdad es que dieron aire, porque en unos momentos cuando marchó Laporte y el tema de Geray, pues había esas dudas, pero joder, no cabe ninguna duda de que Geray siempre la afición rojiblanca la ha considerado como un jugador muy muy importante en el equipo, si es capaz de llegar al nivel pues que estamos volviendo a ver. Vuelvo a repetir, la disponibilidad es la única duda que puede generar. A día de hoy creo que tenemos ese puesto, más allá de pensar en otras cosas, creo que tenemos tres centrales top de primer nivel que están rindiendo perfectamente, y un cuarto Unai que es cierto que ha participado menos que los otros tres. Ha participado menos, pero que en momentos puntuales, como hace pocas fechas en la eliminatoria de la Roma, que tuvo que participar, y estos últimos partidos de Liga, la verdad es que el nivel que ha dado pues también ha sido muy bueno porque no es fácil tampoco el participar poco y tener que aparecer de repente en partidos tan señalados como el de la Roma en San Mamés, que estás jugando contra jugadores de primer nivel y claro, y dar el rendimiento que ha estado dando, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto Geray como los demás compañeros en esa posición, creo que vamos, que tenemos que estar muy, muy contentos.
Añadir al mérito de Geray, bueno, yo soy un enamorado de Geray de siempre. Desde aquel ascenso con el Real Atleti fue un jugador que me dejó asustado por sus capacidades y siempre me ha gustado, pero añadir a esto que está comentando Ivón, que encima ya tiene el mérito de que salvo cuando juega con Paredes, perdón, está jugando de central zurdo, porque tanto con Vivian como con Unai tiene que jugar central zurdo, que tampoco es su posición, y lo está haciendo de una forma, tal vez en los desplazamientos en largo se le está notando que no está del todo cómodo, que no está bien perfilado en ciertos momentos para esos pases y esas diagonales, pero el nivel de Geray es que está siendo, para mí, algo muy importante, que además ha venido acompañado con un bajón de nivel de Paredes respecto a lo que pudimos apreciar el año pasado, y la seguridad que nos están dando los tres, porque en cualquier momento cualquiera de los tres puede hacerlo muy bien, pues yo creo que para Valverde es indispensable, y de hecho los números del Atleti, al menos en Liga, que son los que yo suelo mirar, así lo atestiguan. Es que ahora mismo somos el equipo, el segundo menos goleado de toda la primera división, y tan solo el Atlético de Madrid, que lleva un gol menos en contra, ha encajado menos, con lo cual eso habla del nivel de nuestras centrales, de todo el sistema defensivo del equipo, pero sobre todo de esa eficiencia en el área propia que están teniendo los centrales.
¿Cómo lo veis, Beato? Me queda tu opinión un poquito sobre la situación que tenemos ahora mismo con Geray Álvarez, esa vuelta a verle bien, ¿no? A verle disfrutar.
Es una maravilla, ¿no? Ver a un chaval que lo ha pasado tan mal, ¿no? Porque recordemos que Geray ha pasado un proceso con todo el tema del cáncer y demás, y se ha sobrepuesto a todo eso, ¿no? Que no es, parece una cuestión baladí, pero ya ha cumplido los 30, ¿no? Ahí recordaba en la rueda de prensa, ya llevó 9 temporadas en el primer equipo desde que subió con 21 añitos, ¿no? Y es un chico que tiene, para mí, especialmente mérito por eso, ¿no? Pues porque le ha zurrado bien la vida con ese cáncer y con esa recuperación. Verle jugar a los 30 años a este nivel es una auténtica maravilla. Y más allá de eso, es un poco lo significativo que cómo asume este equipo los riesgos que asume, ¿no? Le ves a los centrales ir al campo de ataque, al campo del rival, ¿no? A buscar a sus pares y a jugar allí con esa fuerza y con esa pujanza que tienen, ¿no? Para que el Atleti, leí hace poco los datos de recuperación de balones en campo contrario, era con abismal diferencia el equipo que más lejos de su portería recuperaba la pelota, ¿no? y eso yo creo que es una de las bases, ¿no?, del juego que le está llevando al Atleti hasta el momento a tener esta temporada tan brillante.
Y con Ernesto Valverde en el banquillo, que al final, cierto, pues bueno, con matices, dime.
No, decía que ahora que nombras a Ernesto, antes no nombraba con el tema de baloncesto a Jaume Ponsarnau, que es un poco perfil Ernesto Valverde, ¿no? Otro técnico que antes recordábamos fuera de micrófono, así recordaba los tiempos muertos del entrenador del Dijon, que se volvía loco y que poco menos que insultaba a los jugadores, ¿no? Unas voces terribles, ¿no? O sea, no me imagino a Jaume Ponsarnau, yo es que creo que no le he visto nunca dar unas voces ni a Ernesto Valverde, para que se ponga, fíjate, los últimos minutos de Osasuna.
No, se fue, necesitan también, ¿eh? De vez en cuando.
Sí, pero te
no
quedas
siempre, como pero, decía yo, el entrenador del Dijon, que fue pero, un poco...
Como lo destacan todos los jugadores,
un poco,
¿no?,
el perfil de Ernesto y el perfil de Jaume son parecidos, ¿no? Entrenadores que tratan de convencer con el diálogo y con las palabras oportunas en el momento justo. Y si tiene que dar una voz, supongo que las darán, pero no delante del público.
Y
Ernesto me consta que sí que da voces.
El perfil de los entrenadores de baloncesto es diferente. La forma de actuar de los entrenadores de baloncesto y los del fútbol son diferentes.
Son mucho más intervencionistas, ¿no?
Te quiero decir, al final eso es. Y es que está demostrado que al final, si tú analizas, yo qué sé, por no meternos en el baloncesto americano, tú coges los últimos 15 entrenadores que han ganado la Liga y puedes estar bien tan seguro que todos pierden los papeles, sí. Lasso, ya sé que Vicius, Obradovic, todos tienen un mismo perfil, Bachocas, todos tienen un mismo perfil, de que las montan muy gordas en los banquillos, pero una cosa es la teoría del palo y la zanahoria. Algún palo y perder formas de vez en cuando puede ser asumible para un equipo que está disputándose unas semifinales, pero todos los tiempos muertos. Se presencia ayer por parte del entrenador del Dijon, yo creo que eso hace más pequeños los jugadores y que lo notan. Entonces hay que saber conjugar, no hablo del fútbol, hablo del baloncesto, hay que saber un poco cuándo elevas los tonos y cuándo
entiendo
no.
Que en ese momento del partido también es mucho más directivo todo, aquí, sin dudas. Igual en fase del partido tienes, o en momentos igual tienes que trabajar un poco más con el que entienda realmente lo que le estás pidiendo.
Que tenemos mucha suerte de tener en los dos principales equipos de fútbol y el de baloncesto a dos entrenadores que tienen las cosas clarísimas, que tienen una probada sapiencia
la
forma de hacer las cosas es chapó, vamos, o sea.
Y la forma de hablar también no les da por los monosílabos vacilones barra cabreados ni cosas así. Que por cierto, ya que has mencionado un poco también, o hemos vuelto a meter el baloncesto, recupero un par de mensajes que nos habían llegado antes sobre el básquet, uno con una captura de la explicación de la FIBA con respecto a que se basa en la segunda ronda. Sí. ¿No?
Lo han inventado ya. Esa norma está desde que empezó el tema. Otra cosa es que la gente cercana a Bilbao no supiese la norma. Pero la norma no se la han inventado y la han cambiado ayer a las 12 de la noche.
Dice otro que Rafa tiene razón, que la competición es rara, pero que la Copa mola muchísimo. Que dice que es la histórica Copa de Europa de los 80-90, si no me equivoco.
Sí, señor. El trofeo es precioso, es una maravilla. La competición insisto en la palabra birriosa, pero el trofeo es precioso, una maravilla.
Bueno, y además el Bilbao Basket va a tener la suerte, entre comillas, de que va a jugar contra el PAOK de Salónica, que es un equipo histórico, que hoy en día ya sabemos cómo está montado el tema de la Euroliga y las diferentes competiciones y el dinero que se ha inyectado en ciertos clubes del mundo del fútbol en el baloncesto, pero el PAOK es un histórico de los años 70, de los 80, con un montón de títulos en Grecia y a nivel europeo, y que va a ser una final muy bonita.
Animo a todo el mundo a que ponga en YouTube afición del PAOK y que vea cómo empiezan los partidos en la cancha de Salónica. Según se tira el balón al aire, se llena la cancha de papel, siempre, porque hay 8.000 locos que...
Siempre, y encima está aceptado por la FIBA, saben que sucede así, que es un ritual, se para el partido en cuanto hay el salto inicial, se pasa la mopa por todos los costados de la cancha, y entonces se vuelve a hacer el salto oficial para que inicie el partido, siempre igual.
¿Y por qué?
Pues porque está loco.
Ahí, Alberto, ahí.
Antiguamente el fútbol se hacía. Los campos de fútbol se llenaban los fondos de confeti hecho por papel por las
estrellas. Pero antes del partido.
Bueno, pues en Salónica se hace así. Siempre es un ritual y a mí me parece precioso.
Pues yo haría la semifinal a puerta cerrada, entonces.
Claro, sí.
A puerta cerrada. O los dos partidos.
Una en la casilla y otra en Midivilla.
Eso.
Apañado.
Esa yo creo que sería la mejor fórmula y yo creo que lo solucionábamos.
Oye, pues se proponlo, desde aquí, ya total.
Estos de la FIBA igual les da el cuarto de hora.
Y... igual te ponen, te sancionan a ti y al otro lado nada, no, tú.
Bueno, volvemos a Valverde, que decía que Geray, que fue con el que debutó y que claro, que por él, que el mejor que puede, el mejor entrenador del Athletic y que siga mucho mucho tiempo.
Es que, pues ahí, sí, esa frase la dicen siempre todos los jugadores.
Pero
no me suena, hace poco se decía, hombre, me pareció, ¿no?
Lo de que es el mejor, que, pues, igual no, pero bueno, sí. Pero a Villeray le pega, ¿no?
Yo creo que es que la he escuchado hasta con Stepanovic hace 25 años, entonces la escucho siempre.
Alambea confianza máxima tenía también.
Sí, lo sé yo.
Yo también debuté en liga con Valverde, o sea,
sí. Confianza máxima. Valverde,
no, con él, el jugador,
pero de jugador, ¿no?
Así claro.
Confianza máxima.
Pero era ahí, y ahora que recordabas la temporada que ya en segunda división, sí, de
el playoff aquel de Cádiz fue una ya,
pero Geray no era ahí el mejor central, bueno, pues, de aquel equipo ni el que más jugaba.
Pues para mí sí, y ese eliminatoria yo le determiné, además acabó
bien dado
la
cabeza
el Puyol, ya tenemos a Puyol, tenemos el Puyol del Atlético,
pero subió, fue un escándalo. Pero aquella temporada, si mal no recuerdo, Oscar Gil y Unai Bilbao hicieron un temporadón.
En el playoff no, el playoff Geray fue
pero la temporada regular, digamos, fue, no, yo hablo en segunda división, no el playoff.
Ah, no, no, en segunda división.
Y Geray era el, yo creo que era el tercer central, era el tercer central, tuvo un montón de amarillas aquel año y tal. Pero Ernesto Valverde, que evidentemente sabe bastante más de esto que nosotros, pues le eligió y lo subió.
Yo me enamoré
en Cádiz. Como para no decir Geray que es el mejor entrenador. O sea, te da la oportunidad de debutar en primera.
Se está poniendo ahora. Y es el que está ahora. De seguir el año
es que
viene.
Es el que has ganado una copa con él, que hace unos años parecía inimaginable volver. Has estado la gabarra con él. O sea, ya, ¿qué más quieres?
¿Cuándo vamos a saber lo de Valverde? A ver, ¿cuándo va a decidir Valverde, la directiva de todo el mundo, si sigue, si no sigue? ¿A qué esperamos?
No sé, yo...
No, joder, por hacer apuestas, vamos. O sea, claro, bueno, si lo, hombre, yo si lo que, sabéis y dais no, la noticia, no, mejor todavía.
No sabemos cuándo lo vamos a saber, pero lo que sí creo que sería sorpresa, o sería más sorpresa el que no siguiera, ¿no? Yo creo que no le damos muchas vueltas tampoco, porque pensamos que lo normal es que siga, ¿no? No sé, creo yo, vamos, que pensar ahora mismo que Ernesto no va a estar el año que viene, pues no lo pensamos.
Yo no lo tengo en ninguna de mis opciones.
Por eso digo que vamos,
que no siga.
Sí, sí. No sé.
Tranquilos,
no,
que
cuando habéis hablado de
los que Miquel González, sí, tiene plan
ABC, sí, eso está claro. O sea, Miquel tiene que hacer su trabajo y tendrá todos los planes del mundo, pero yo creo que no.
Esa no es la pregunta que ha hecho Alberto.
A mí me da la sensación de que
no, pero que dices que tú no lo tienes en tus planes, yo te digo que el club seguro que sí.
Pues sí, joder, sí. Claro. Bueno, el plan siempre también está a expensas de saber realmente lo que va a pasar, porque si tú puedes tener un plan, pero si el plan es esperar a que Valverde decida cuando él considere,
pero
los planes B y C,
pero a día de hoy no tenéis claro que tanto Valverde como el club saben cuáles son las
decisiones. Sí, yo creo que sí.
Hace dos meses no lo sabía.
No me creo que Ernesto, con la trayectoria que tiene y la trayectoria que tiene sobre todo en Atleti, llegue un día y les diga, oye, que me voy de hoy para mañana. Evidentemente no.
De hecho, la única manera,
y si fuera al revés, o sea, si Ernesto hubiera decidido, venga, ya está, lo dejo y punto. Yo creo que él lo hubiera ya...
Claro, eso me refiero, pues claro. A eso me refiero. Que no va a ir de un día para otro a decirle a Miquel González, oye, que mira, que no, que mañana ya no estoy, que me voy.
Y al Atlético le interesa cuanto antes saber en qué posición está, pues para lo que dice Asier, haber hecho ya un trabajo previo, pero también en un momento va a necesitar el sí.
Solo veo una posibilidad, que creo que ahí sí se abriría una puerta... Y es que el Athletic no solo caiga en la ronda ahora de cuartos, sino que caiga mal, o sea, que caiga sin competir, que caiga con un par de partidos malos.
Como el Liverpool y en Roma con el Barça, ¿no?
Y que por ejemplo en Liga de repente
se desplome.
Te quedes sexto. Entonces, hombre, pues si caes en esta eliminatoria y quedas sexto, pues sí, igual.
Destitución inmediata.
Destitución no.
Pero no, o sea, Alberto se refiere a que al Valverde se haga un lado.
Pero que sea una decisión de él, eso, el decir, oye.
Conjunta, de que al final, a ver, pues bueno, la sensación que puede quedar en la afición, igual de manera injusta, pero la sensación que puede quedar en la afición es de, joder, lo hemos tenido ahí, nos quedamos estos, que en cuarto está, no sé qué. Pero vamos, es que no contemplo ninguna de las dos opciones. No contemplo que el Athletic no pelee. Claro. Si tiene que caer, no creo que, o sea, que caerá con orgullo, y no contemplo que caiga más abajo del quinto puesto. Entonces, no creo que se dé ninguna de las dos. Pero...
Mira, yo creo que además a estas alturas de la película ya, o sea, mirándose a la cara Ernesto con Uriarte y con Mikel González y estos, yo creo que ya no hace falta. Es como los matrimonios que llevan muchos años. Ya con mirarte a la cara ya sabes si viene palo o viene zanahoria, ¿no? Mira,
pues... En Dijon siempre palo, tío.
En Dijon siempre palo, ¿no? Pues bueno.
Ya, yo lo que tengo claro es que la decisión está tomada, que Valverde sabe lo que quiere hacer y que el club sabe lo que quiere Valverde y que lo comunicarán dentro de 5 horas o dentro de 5 semanas. Pero que tanto el club como Valverde tienen la decisión tomadísima y que evidentemente todo apunta a que va a seguir, que va a completar como mínimo el ciclo de 4 años igual que Mikel y la presidencia, encima jugando Champions, y a partir de ahí ya veremos el año que viene, pero que el año que viene va a seguir.
Yo comparto totalmente y creo que se guardan un poco la carta de eso, de lo que pues que se dé una situación como la que ha dicho Alberto, algo rara, y que tengan que valorar si realmente pues ha llegado el momento o no, pero lo demás...
Por desgaste, o sea, básicamente...
Lo normal es lo que dice Asier, pues que ya hayan hablado, tengan la decisión tomada, y si todo va con normalidad y dentro de lo que todos creemos que va a pasar, pues que se siga.
Es lo mejor, además, yo creo que... O sea, bueno, para todos, bueno, para Ernesto Valverde realmente, pues lo mejor también es dejarlo, arriba cuando quiera.
No sé, por lo poco que le conozco a Ernesto, que haya un momento que está... Ahora mismo que flota, o sea que domina la situación, tanto personal como profesional, que no sé, ha llevado...
Hombre, eso es importante, disfrutar, o sea, quiero decir, aparte de que tienes que...
Sí,
tienes tus nervios y tus historias de estar en el banquillo...
Cometerá errores, evidentemente,
pero si es que
casi ni se los vemos, o sea, porque algún día habrá pinchado, habrá hecho un plan de partido
y hay ratos de los partidos que, ya, bueno, pues podemos tener una opinión diferente, hostia, y sobre algunas cosas también, pero bueno...
Pero llega un momento de madurez de su vida y de su carrera que dices...
Y del conocimiento también de lo que tiene.
Y de lo que tiene.
Es que ahora mismo se está dando cuenta que ha generado un bloque o un equipo a su medida, encima con jugadores de un nivel y de una calidad importante a nivel ya europeo, y creo
es una gozada,
y creo que eso él lo está disfrutando con la gente de casa, con los suyos, en posiciones muy altas, en compitiendo en Europa, pudiendo llegar a Champions. Creo que él está disfrutando.
Fíjate que yo creo que una de las cosas muy muy buenas de Ernesto, siempre hemos destacado que es un tío listo, es un tío inteligente, y yo añado yo creo que Ernesto, con los años y ahora ya cuando tienes la carrera como la tiene Ernesto lleno de tralla por el camino y de conseguir éxitos y demás, que ya no tienes que demostrar grandes cosas, o ya has demostrado y llega un momento que tienes que disfrutar. Y sobre todo yo creo que él tiene una cosa muy buena, y es que se adapta. Y creo que en el Atleti se ha adaptado a los nuevos tiempos, lo hablamos la semana pasada y alguna vez anterior, ¿no? Que él se ha adaptado a una forma de trabajar, ha sido inteligente para no decir, porque... podía haber habido entrenadores o personas que hubieran dicho, oye, no, mira, yo tengo esta trayectoria, se trabaja como yo digo, se hace lo que yo quiera, y no transijo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Ernesto ha sido, como siempre, inteligente para adaptarse a una forma de trabajar diferente, a ser más generoso en cuanto a que haya otras personas que tomen ciertas decisiones, y él adaptarse a lo que piden hoy en día el fútbol y la forma de trabajar. Y yo creo que por ahí viene mucho lo de disfrutar y lo de él verse mucho más en el papel que está desarrollando.
No, y no solo eso, que después de haber pasado por Barcelona, para él la relación con la masa social, la relación con la prensa, la tranquilidad que tiene de vivir en casa, en Bilbao, en Vizcaya, la forma de trabajar, o sea, para él yo creo que después de haber vivido lo que es la vorágine del Barcelona social inmediatamente, hasta de aquí, yo creo que eso lo podéis saber vosotros, que convivís con él en ruedas de prensa, pero yo creo que Valverde está muchísimo más distendida que la que le conocía anteriormente.
Aquí es todo muy, muy light, muy suave, no tiene
esa comodidad que es lo que dice Rafa, que se le ve feliz, no sé qué, también es por eso, porque maneja el entorno, maneja el club, maneja los medios de comunicación, maneja la masa social, todo el mundo está contento con él, no tiene ningún tipo de problema, y eso al final,
por cierto,
para su calidad de vida
es
importantísimo.
Ahora abrimos una ventanita en ese sentido. Bueno,
hay que acordarse también de sus últimas, de la penúltima época que estuvo al frente del equipo, que la gente no tragaba con que el equipo se metía todos los años en Europa, porque era triste y muy aburrido, y el equipo quedaba sexto, quinto.
Bueno, la panza llena todavía no la hemos vivido. Si Valverde sigue mucho tiempo y sigue llenándonos la panza, habrá que ver que lo mismo
ha pasado. Hubo petardazos en aquella época, en su último año hubo petardazos muy severos. Rafa, o sea, tengo que decir que la gente se cansó por algo. O sea, no es porque la gente estaba loca.
El equipo en Europa. Todas las temporadas.
Bueno, ahora seguimos hablando del Athletic pues siguiendo un poco algunos de los argumentos de Geray que habéis podido escuchar en su rueda de prensa, pero abrimos esa ventanita, ya que hemos mencionado un poco el paso de Valverde por el Barcelona, porque afecta, un ratito solo, no mucho, pero afecta de manera tangencial al Athletic lo de Dani Olmo, el Barça, el timo de los palcos VIP y todo esto.
No se podía saber,
todas esas historias.
No se podía saber,
a mí me ha sorprendido, la verdad,
complicado de saberlo.
Esto, ¿qué hacemos con esto? Porque esto, claro, afecta a la competición.
Ahí está el problema, que los máximos afectados son los clubs, y la gente al final dice, no, el CSD, Ullives, Tebas, Laporta, Sinvergüenza, no. Si aquí los máximos culpables, ya tal y como está la película ahora mismo, los culpables son los clubs. Son los clubs que están permitiendo a la Liga y al CSD que se cambien las normas que están contempladas para todos los clubs, menos para uno. Y si eso lo hace mal un político, lo hace mal un ente como la Liga, mal. Pero que tú lo estés aceptando, ya es tu culpa. Es culpa de los clubs. Tienen que decir basta ya.
Es que uno de los equipos que está peleando con el Athletic, por ejemplo, que es el Betis, por necesidad económica de no cuadrar los números, tuvo que desprenderse de uno de sus mejores futbolistas, ¿no? Como era Fekir.
Pero que no vas con dos clubes, tres, cuatro, no vas a ningún sitio. Que lo lógico, lo que me dice mi cabeza, ya no en el mundo del fútbol, como una persona de la calle, es si nos están jodiendo a 19 personas físicas, entes, clubes o personas, y hay uno que se está beneficiando, lo lógico es que 19 diga, no, llega, hasta aquí porque no, yo no estoy jugando con alguna de las normas. Claro. Y que lo hagan 5 no sirve de nada. Es que no sirve de nada. Está comprobado. Porque es no alcanza a entender a los clubes.
Porque no lo hace el Real Madrid. Porque no lo hace el Real Madrid. Porque al Real Madrid le genera más dinero que haya una rivalidad con el Barça, aunque sea para perder la Liga. Pero yo creo que esto, en esto Florentino, que es un artista de los negocios, sabe que aunque pierda la Liga, el hecho de vídeos sobre los árbitros genera espectadores en Real Madrid Televisión. Genera dinero el que haya un enfrentamiento de uno contra otro.
Vale, entonces,
si no existiese el Barça, el Real Madrid sería menos.
Sí, todo eso yo estoy de acuerdo. Eso es así.
Yo
es
no, lo entiendo, no lo entiendo.
Sí,
pero
es una verdad impepinable cuando hablas de macroeconomía y de competencia y de historia. Yo a lo que voy es que al final esa es la consecuencia de lo que están permitiendo 19 clubs, y 19 clubs para mí están actuando mal, porque en lo de diciembre tienes que esperar, en enero tienes que esperar, con la cautelar tienes que esperar, ¿no? Pero una vez que ya se está demostrando que eso ya es mentira, y que es mentira todo lo que se hizo con la venta de los palcos VIP, que los 19 clubs ayer a la tarde no hayan emitido diciendo esta semana no hay liga, se para la liga. Entonces ya eres culpable, ojo, tú también, ya eres cómplice de lo que está pasando.
Ojo al descenso, porque, claro, ahora nosotros afortunadamente estamos en otro rollo completamente distinto y no vamos a meternos en esas historias, ¿no? Pero tú imagínate que eres uno de esos clubes del descenso que con una alineación indebida del Barça hubiese, que con tres puntos.
No, alineación indebida no hay, porque tiene permiso y tiene una cautela, alineación indebida no ha habido nunca, bueno, es imposible.
Pero la puedes pelear,
no,
judicialmente.
No, porque el Barça está habilitado por el CSD para poder jugar. No hay bajo ningún concepto. El tema es que la liga sí que está adulterada, porque tú,
el CSD le dio una cautelar, que las cautelares son precisamente para analizar una documentación que ahora es inexistente.
Ya, pero da igual. O sea, es, pero da es, igual, pero, es cuando, pero cuando has jugado, la tenías a cautelar, tenías la ficha bien y puedes jugar el partido. Eso, otra cosa es que la liga esté adulterada porque las condiciones que se les ha pedido a los clubs al inicio de la temporada se han cambiado solo para beneficiar a uno. Ejemplo muy claro es el Getafe. El Getafe, yo me acuerdo del primer partido de liga aquí en San Mamés, si no recuerdo mal, vino con 12 jugadores, con 12 fichas del primer equipo y 6 del filial. ¿Por qué? Porque no tenía fair play, porque no podía fichar, porque no podía inscribir. Con lo cual, se están jugando con normas diferentes. Y hasta que los clubs no digan hasta aquí y se paralice la liga y se haga un escándalo mundial, esto va a seguir así.
De Gea por un fallo de fax a las 12 de la noche no fue al Real Madrid. ¿Cómo? Que fue, o sea, por, pero y esto, fue un pero tema de parece... un tema de fecha, pero concreta y absoluta, no, ni siquiera fue un tema
pero
de,
esto
no
me parece más grave porque se han implantado unas medidas para que el fútbol deje de ser un cachondeo y es que está siendo mayor escarnio todavía que lo que había antes.
Uno solo.
Joder, es que...
Uno y el Sevilla, que también lo intenta.
Ya me dirás. O sea, es que
parece que están de procesión.
Desde que se inventó la famosa palabrita el presidente del Barcelona, lo de las palancas, o sea, es que es un auténtico cachondeo.
Es la tercera palanca que se inventa.
Es que es mentira todo. Es que todo es mentira. Vende cosas que no existen. Dice que ha ingresado 100 millones de que no existen por ningún lado.
Y la pregunta
¿ha ingresado 100 millones? ¿Dónde están los 100 millones? No, que
contratan a un auditor el 31 de diciembre y el 2 de enero, cuando presentan que han vendido eso por 100 millones, el auditor ya está despedido para 48 horas. Para decir, no, sí, mira, que el club este ha vendido por 100 millones estos palcos. Oiga, usted, es mentira todo y usted ha contratado a un tío para mentir.
La pregunta ahora es la que hacía en bajito que no se le ha oído Jonan de la Mera, si pueden jugar.
Claro.
¿No?
Es una pregunta.
Claro, hasta el lunes pueden jugar. Claro. El lunes tiene que salir resolución de la cautelar. Que va a salir que siga jugando.
Se supone. Claro. Dijeron que se daban de plazo hasta el día 7.
Bueno, ¿no? Le quitan la cautelar y deja de jugar. Y aquí paz y después gloria.
El tema es que nunca pasa nada.
Nunca pasa nada.
No pasa nada por culpa de los otros clubs. Insisto.
Si no está jugando Gaby, que la cautelar no ha finalizado también. Tampoco. Ese no era también que estaba con cautelar eterna.
Si nadie sabe. Es todo mentira. O sea, es todo patrañas.
Luego le renovaron y pudieron inscribirle con una de las palancas que activaron en mayo, en junio, justo cuando acabó la liga, y le renovaron el contrato y le inscribieron ya para hasta el 2031.
Es todo mentira, o sea, el campo está a medio hacer y iban a ver, ya tenían que estar jugando, pero estaba aseguradísimo aquello de que iban a jugar ya.
La imagen de la
salvan puerta, todo,
cuando llega,
es todo mentira, es todo mentira.
Salvan todo porque en teoría no podían, bueno, andaban que si podían cambiar el campo, que si no podían en teoría no podían disponer de Montjuïc más tiempo porque iba a haber no sé qué del ayuntamiento y de tal.
¿Tú no ibas a un concierto?
Al final
¿No ibas a un concierto tú a Montjuïc este verano? ¿O
no,
cuándo?
Fui hace 2 años. Este verano me voy a Noeta, con tu permiso, sí.
¿Con mi permiso?
Están diciendo que hay un concierto y tampoco lo hay. La puerta, seguro, para sacar el dinero.
Pero esto es mentira.
En teoría no podían, por no sé qué, no podían utilizarlo más allá de no sé cuándo, ahora de
no me
febrero,
gustaría
marzo,
ser una de las empresas implicadas en la construcción del campo.
La imagen de
no
la
me
puerta
gustaría
llegando
ser.
al partido de la Supercopa, ¿no os acordáis?
Pegando cortes de mangas. Sí.
Llamando de no sé qué dijo, no voy aquí a decir
no sé qué de la fruta, nada. Sí, sí.
Eso es, a cierta gente, y es que vamos,
y ahora
sabiendo
se
todo
demuestra
esto.
Que...
Ya, pero bueno, les vuelvo a decir, y como dice Ivón, es que nunca pasa nunca nada, pasa pero, nada. Pero tampoco, ni en este entorno, ni en muchos
ni va a pasar,
otros entornos,
El tema está en que ni va a pasar, ese
sí, pero,
es el tema.
Pero a mí, mira, me voy al tema deportivo, que es
¿creéis que el Athletic, ¿creéis que el Athletic tendría que hacer algo más por ese tema deportivo de estar ahora que, a ver, estás un poco lejos, bueno, un poco, estás bastante lejos del Barça, pero... deportivamente o institucionalmente, ¿creéis que se debería de dar algún tipo de paso o bueno, esto si no lo hace nadie lo dejamos pasar y listo?
Si no se hace es por miedo a represalias. No hablo del Atleti, hablo del resto de clubs, de tener miedo a una institución como el Barcelona, de no, pues usted igual se le cruza el cable y me ficha no sé qué o me hace una campaña en contra de no sé qué o no. Es que no tiene ningún otro sentido. ¿Cuál es el motivo para que el Athletic Club, el Villarreal o quien sea no presente una demanda en un juzgado y diga, oye, yo estoy jugando a la competición que me cuesta 170 millones al año y está adulterada, investígueme esto, por favor? ¿Cuál es el motivo? Es que yo no lo entiendo. ni del Atleti ni de ninguno de los 19, que se tiene que paralizar, que si no, como está diciendo Ivón, como está diciendo Yolanda, no va a pasar nada, que la está todo en mano de los 19 clubes restantes, y si no se hace nada es porque no les interesa, porque tienen miedo o por los chanchullos pues, internos que hay en el mundo del fútbol. Ellos sabrán, pero que no nos tomen por tontos a los aficionados, pero que no nos tomen por tontos,
y tampoco pueden protestar nunca nada, porque al final yo la sensación que tengo siempre es lo de los equipos que intentan mantener, como hemos hablado antes, de hablo a nivel deportivo, de querer tener
hacer las cosas bien.
Eso es, todo ajustado, y no te hablo solamente de esta categoría, te hablo de otras, y históricamente ha habido descensos porque no ha habido ni para pagar, ni para tal. Y luego tienes a otra gente que tiene un montón de deudas y que no pasa nada, y ha fichado a los mejores jugadores, lo mantienes en categorías, y el equipo pequeño que no puede firmar a más que a los que tiene, y al final descienden pagando a todos religiosamente. Que bien, ese es el que se va.
No, que bien se vive de todas maneras en el ámbito Athletic, en todos los sentidos. O sea, porque es una forma de
hacer del fútbol ahora.
Es una forma de hacer en general, es una forma de ser de la afición también en general con este tipo de cosas.
Pero dentro
por lo menos
del fútbol eso ya no sé, o sea, parece no sé, un bicho raro, ¿no? Porque ahora todo el mundo, quien más o quien menos, hace joder, estuve hace poco, estuve en Sevilla, hablas allí con la gente de Sevilla y empiezas a preguntar y a decir, y te empiezan a contar historias del padre, del hijo, del que ha estado hace cuatro días, del que ahora está sentado en el palco de vicepresidente, que ha sido presidente no sé cuántos años.
Menuda chufla, tú.
De Monchi, de las comisiones de Monchi, de los trinques del otro, de los de más allá. Pero vamos a ver, ¿me estás hablando en serio?
Escucha.
Sí, sí, ¿qué te crees?
Escucha, te voy a decir una cosita. A mí me decía un compañero mío sevillano que él no decía, yo de Peña Perro para arriba en zugo,
No subo
para arriba. De Peñaperro para arriba no subo. Y pues esto es lo mismo. Hacia abajo, hostias. Es otro mundo.
Es increíble.
Pues
y no pasa ahí el tema.
Formas de...
No pasa nada. No
formas
pasa
de
absolutamente
hacer.
Nada.
Formas
al revés. Es que van contra nosotros, no nos pueden ganar en el campo. Oírle a Laporta decir que es que ellos lo hacen todo bien y que son estos que nos están puteando, con perdón, porque estamos ganando en el campo. Ahora, vete a casa.
El trilerismo en algunos sitios hay, que no tengamos demasiado trilerismo aquí, solo lo soportable, si hay que tener algo. Venga, que seguimos.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad, desde hace más de 40 años, para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos. Construyendo para toda una vida.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Main Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus, Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Au Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao,
con Alberto Santa Cruz.
Venga, aquí seguimos y hay que hablar de más cosas, ¿eh? Y también escuchar a los oyentes.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Arratsaldeon. Bueno, sí, efectivamente estoy de acuerdo con vosotros en que los clubs de primera y segunda división deberían presionar a la Liga de Fútbol Profesional para que esta metiera mano en el tema del Barça y de sus palancas y sus chanchullos, que son chanchullos, no hay más, ¿eh? Le podemos llamar eufemísticamente palancas, pero son absolutos chanchullos. Las reglas parece que solo se contemplan o solo nos fijamos en las reglas deportivas, ¿no? En las meramente futbolísticas de este jugador, aquel entrenador, esta alineación y tal, en cuanto a incumplimientos. Pero las reglas económicas son tan importantes como las deportivas, porque las reglas económicas condicionan todo la arquitectura de un club. El tener un límite salarial o tener otro, tener un fair play o tener otro, limita a quién contratas y a quién no. Y yo me acuerdo todavía de la Real Sociedad y su, ¿cómo se llama? Que se acogió a la ley concursal para hacer una quita de sus deudas, que estaban el 50% de sus deudas, y aquello no tuvo repercusiones deportivas. Cuando el mero hecho de acogerte a la concursal, estás admitiendo que has contravenido la normativa económica. En fin, esto da para más de un programa. Saludos.
Hola, muy buenas tardes a todos. Sobre lo que estáis comentando del tema de los clubes que se tienen que quejar, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero es que me viene una pregunta a la cabeza. ¿Será que no se quejan o nos quejamos porque si tiran de la cuerda van a salir marrones de todos los clubes? Un abrazo a todos.
Bueno, es una opción, claro, una posibilidad.
Api, Radio Marca. A ver, no es que al Madrid no le interese llevar a los tribunales al Barcelona, que lo ha hecho, de hecho, por la rivalidad que siente entre ambos. Es que el Madrid también tiene sus chanchullos también por ahí metidos, que siempre hablamos del Barcelona únicamente y parece que Florentino nos tiene a todos obnubilados o cegados. Acordaros que el Madrid arrastraba una deuda, un cañonazo mega histórico, y que con diversos pelotazos urbanísticos fue cuando cubrió todo eso. Y sin ir más lejos, hablando de palancas, cuando se construyó el nuevo Bernabéu, el Madrid también hizo una palanca con palcos VIPs, que luego se la echaron para atrás. O simplemente, hoy creo que ha ido a declarar Ancelotti por fraude fiscal, y según ha dicho el entrenador italiano, dentro de ese fraude fiscal se mete que el Madrid le propuso pagarle el 15% de su salario en derechos de imágenes o no sé qué subterfugios legales para ahorrarse dinero. O sea que aquí chanchullos también hace el Madrid, no solo el Barcelona. De hecho, el Barcelona en esta última palanca, pues dos empresas se la han deshabilitado, pero uno la ha admitido, y el Barcelona físicamente ha presentado 60 millones, o sea que una cosa es la versión de la Liga y otra la versión que va a defender el Barcelona. Con esto tampoco quiero yo defender al Barcelona, que está claro que últimamente ha hecho cada chanchullazo de tres pares. Venga, un saludo.
Bueno, todo el mundo, a ver, aquí también si lo ven desde fuera dirán que San Mamés es un campo público de uso privado, ¿no? Porque realmente la mayor cantidad de pasta, pues igual no es la de que puso el Athletic, pero bueno, pues oye, es el acuerdo con las instituciones y con todo aquello de San Mamés Barría, ¿no?
Buenas, pues sí, la verdad que una vergüenza, porque al final se adultera la Liga, el Barcelona ahí con las palancas y todo. ¿Qué pasa? Que son más que nadie. Al final las reglas son para todos. O las cumplen todos o no las cumple nadie. Porque al final el beneficio en este caso es el Barcelona. Y otros, como habéis dicho, el Betis, por ejemplo, ha tenido que vender algún jugador para cumplir el fair play y se queda sin un jugador bueno para ellos. Al final, eso a nivel futbolístico, pues lo nota el club. Así que eso, tenían que meter mano todos los equipos, empezando desde primera, segunda y en todas las competiciones. que debe el proceso. Venga, un abrazo a seguir así. ¡A palambea!
Ahí estamos.
¡A peorchu!
No es del todo mentira lo del Barcelona, dice. De hecho, han ingresado 58 millones, nos dicen por aquí, de esos 100. Lo que está a debate es si ese anticipo se puede cuantificar como ingreso o no. A ver, más mensajes. Venga, Soriotnak, Beato, por los vuelos. Qué buen color tienes. La gente que ha visto la
es
foto.
Que lo tienes todo, ¿eh?
La foto de Beato recibiendo ayer el premio.
Algo tenía que ser, que tenía, algún premio tiene que tener ese hábil con el móvil.
De lo que hablábamos antes, Geray, en el partido de ascenso de segunda a segunda contra el Cádiz estuvo imperial, nos dice por aquí un oyente también que vio ese partido. O sea que, bueno, pues así algunos de los mensajes que nos mandan al 696-036-196, el teléfono para conectar con Radio Marca Bilbao, para que puedas tener la posibilidad de mandarnos tu mensaje, mandarnos tu opinión. Todos los equipos, dicen por aquí, tenían que haberse retirado de los partidos contra el Barça si estaba Olmo convocado. Partido perdido y fuera. Bueno, eso ya es un poquito más así, un poquito más complicado. Pero bueno, por cierto, que además en esta línea el CSD pues ha dado la razón hace nada al Barça para que pueda contar con Dani Olmo hasta final de temporada.
Sigan.
Bueno, Dani Olmo y Pau Víctor, porque está el hombre Pau siempre Víctor, siempre le dejamos ahí al margen.
Igual solo le hacen a Olmo solo.
Bueno, pues
ya como quieren.
Bueno, pues eso es lo que nos dicen los oyentes. A ver, también mensajes por aquí.
Esto ya lleva pasando varios años. El primer año de Xavi en el banquillo, no sé qué dinero de Deliveroo que no les llegó. Total, que lo que hicieron es inscribir a gente, inscribieron jugadores, ganaron la liga y no ha pasado nada. Y les han seguido dejando. Una vergüenza.
Bueno, pues eso es lo que nos dicen por aquí. Tengo uno que nos han mandado también esta mañana de un análisis que ahora lo pongo. Con estas últimas informaciones del caso de Dani Olmo, nos dicen la situación del Barça pasa a ser ya increíble. En cuanto a lo de poder demandarles, tengo claro que ni los clubes ni la liga lo van a hacer. Pero pregunta seria, ¿puede hacerlo alguien a nivel personal? Me refiero a una asociación, ¿no? Tipo aficionados también de algún equipo. Pues, no sé, no
que van a hacer entre cero y ningún caso.
Sí, eso, que se den por afectados o alguna cosa de estas. Pero bueno, eso sería yo creo que lo único, pero yo creo que no. A ver, un mensajito que me mandaron ayer, que mandaron al móvil de la radio, el 696-036-196, escuchando podcast, y también les damos, obviamente, salida, y en este caso, pues bueno, también que un poquito de bola que nos da, pues venga, va.
¡Au, Alberto! Buenas tardes. Aquí Carlos desde Gibraltar. Y bueno, hoy no llamo para dar mi opinión sobre nada deportivo, simplemente pues darte la enhorabuena por esos magníficos datos que has conseguido o que habéis conseguido de en cuanto a los oyentes a través del streaming, entre los cuales me encuentro yo. Y bueno, y también pues darte las gracias una vez más por dar visibilidad a esas cosas o a esas situaciones o a esas enfermedades que generalmente pues no tienen tanta publicidad, ¿no? Como el caso de la niña de Tico, de la cual no tenía ni idea. Y bueno, un abrazo para Tico también. Y aprovechando este tirón, pues yo voy con lo mío, que hoy es el Día Internacional del Autismo. Así que, aunque ya voy tarde, porque os estoy escuchando a través del podcast, pues para que la gente lo visibilice también.
Pues queda dicho, para que era ayer el día, y además sí, escuchábamos a Tico sobre lo que le pasa a su niña, una derivación de la retinosis pigmentaria, de la que también, como hemos dicho aquí, hemos hablado alguna vez a través de una cría de Porto que se llama Isea, y que la recordamos también ayer. Y bueno, sí, y gracias por esa felicitación. Sí, ayer, como os decía, nos pasaron los datos de del proveedor de streaming de marzo, y nunca antes había habido tanto usuario único escuchando a través de los streaming, del streaming de Radio Marca Bilbao, la radio de Bilbao. Y eso que también cuento con que algunos pues escucháis igual el streaming nacional o os conectáis al nacional en algunos momentos. Entiendo que en algún momento escucharéis también el streaming local, pero bueno, si no, y si nos estáis escuchando por la FM, pues que sepáis que cuando os conectáis al streaming nacional, pues hombre, si os conectáis al local, pues siempre está mejor, ¿eh? Si por la tarde, lo que sea, que queréis poner la pizarra de Quintana, ahora estáis escuchando la FM, por la tarde queréis escuchar la pizarra, pues hombre, en lugar de poner simplemente la app de Radio Marca o el streaming de Radio Marca, si le dais a la emisora de Bilbao o si os conectáis a través de www.radiomarcabilbao.com, pues mejor. Oye, porque así, pues mira, sabemos que somos más, ¿no? Y estamos ahí cada día más, y oye, pues está bien. ¿Qué vamos a decir? Coño, si batimos récord en el último GM y lo vamos batiendo en internet, pues oye, pues evidentemente contentos y agradecidos. La pregunta que tenía por aquí con respecto a un fuera de juego que lo he tenido que ver. Ah, espérate, que lo tengo por aquí, mira, va, y así os lo presento.
Buenos días. A ver si podéis explicar, por favor, si el gol del derbi de ayer entre el Liverpool y el Everton, el gol de Jota, que viene precedido de un fuera de juego posicional, a ver si esa regla se aplica también en la Liga Española o es algo estrictamente de la Liga Inglesa. Si eso hubiera ocurrido aquí, cuando el pase está Jota en fuera de juego, pero Tarkowski corta el pase, luego la pelota le devuelve a un atacante del Liverpool y acaba pasándose la Jota y acaba marcando. A ver si aclaráis esa regla. Si eso hubiera ocurrido en la Liga Española, ¿hubiera sido gol válido o fuera de juego? Gracias, campeones.
Como lo ha mandado a media mañana, me ha dado tiempo a escucharlo y a ver el momento del que está hablando. Para mí, yo hubiese pitado fuera de juego, porque es un balón que, a pesar de que el delantero se queda quieto, el defensa está por delante de él y lo despeja, pero creo que su posición condiciona el toque del defensa, que inmediatamente después pierde el balón en ese toque, y el jugador que está en fuera de juego, que vuelve a posición, participa determinantemente en la jugada. Y yo creo que ese tipo de jugadas, yo creo que son cuando el que está en fuera de juego no condiciona nada o no participa o no hace que se condicione la jugada. Pero bueno, esto, si fuese aquí, está claro que tendríamos un debate de la pera, ¿eh? Un debate de la pera bastante entretenido sobre si es o no es o de qué manera podría darse esa situación. No sé si lo habéis visto o si, como os veo ahora, estáis buscando, intentando ver la jugada.
Entiendo que las normas son las mismas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la interpretación, ¿no? Aquí nos hubiésemos vuelto locos con si participa, si no participa, si una vez de que ya no, se produce
el oyente habla de la norma, de si es la misma norma. La norma es la misma, claro. Lo que cambian son, bueno, tú le llamas interpretación, yo le llamo directamente las circulares esas que mandan en mitad de las temporadas, que mandan 250 circulares para que los árbitros cambien las cosas que han pitado por otras que van a pitar. O sea, es, a mí, que haya una norma y que el árbitro la interprete, que cada árbitro la interprete, me parece mal. Pero bueno, pero que se hagan circulares todos los años, a mitad de temporada, una en noviembre, otra en diciembre, ¿verdad? Y ir cambiando a lo largo de la temporada los criterios porque mandan circulares, es lo que no alcanzo a entender. No, pero vamos, la norma es la misma para el fútbol europeo que para Premier, que para el fútbol portugués, que para el español.
Lo tengo aquí, si queréis.
¿Cuándo inicias otra opción?
Si queréis verlo, lo tengo por ahí.
Lo estoy viendo ahí.
Pero bueno, es que sale desde atrás. El pase va hacia él, el defensa despeja para que no le llegue el pase, sí, y hay recuperación del Liverpool que acaba.
Para mí claramente participa en la jugada. Condiciona el despeje del defensa totalmente, por lo tanto pues participa en la jugada.
En la final de no sé qué competición, ¿no es la que juega España?
Clarísimo, porque el balón va hacia él, hacia la posición que tiene él,
el dictamen Mbappé.
Sí, aquel,
es que pero eso se cambió después de claro, aquello, ¿no?
Yo...
Se
supone,
sí, claro, claro. Cambiaron las circulares que tú estás diciendo. O sea, la norma no cambió. Cambió las circulares la de cómo hay que interpretar las cosas.
A ver, eso o sea, condiciona totalmente.
Aunque no participe, o sea, y se desinhiba en un primer claro, momento de la jugada, no, al claro. final
mira, la posición,
el defensa despeja tirándose al suelo porque está el otro detrás.
Alberto, yo te pongo un ejemplo claro. Cuando hay un tiro de fuera del área y un delantero está en la trayectoria del balón hacia portería, y aunque haga el gesto de no participar, si el balón le pasa cerca, está condiciona. Tapando la visión del portero o está condicionando la reacción del portero y eso es fuera de juego. Pues esto es un poco lo mismo.
De hecho, luego participa porque toca balón y da...
Sí, bueno, la pregunta que hay que hacerse es, si no estuviese el jugador del Liverpool, ¿el jugador del Everton hubiese hecho eso? No.
No.
Por lo tanto, claro, participa en la jugada.
Es que, pues listo. Es como la de Mbappé.
Sí, sí, todo condiciona. Todo.
Con la Real Sociedad es la misma.
Aquí hay otro que es un oyente, porque tenemos oyentes evidentemente estudiados, que da con la clave. La respuesta al oyente sobre el fuera de juego es muy sencilla. Depende del color de la camiseta.
Eso también. Ah, bueno, eso también lo hemos dicho
eso
muchas veces.
Eso
es determinante. Ahí no hay circulares ni nada. Ahí está todo el mundo, tiene claro.
Eso lo hemos dicho muchas veces. Eso ha sido claro.
¿Se podría recoger firmas como socio del Atleti para que el club se manifieste contra el atropello que está haciendo el Barça a todos los clubes de la Liga para que impugnen sí. esta Liga?
Sí, asustan los
estatutos del club. Recoger firmas sí se puede.
Claro. Obligar... bueno, puedes obligar a una asamblea que decida, ¿no? Bueno, creo que tal. Bueno, me parece. Hombre, el proceso es un poquito largo.
Lo único que está en la mano del Atleti en el asunto del Barça es, en la última jornada, hacer todo lo posible para ganar ese partido. Y si afortunadamente ese partido ganado por el Atleti vale para que el Barça no consiga el título de Liga, pues bueno.
Pero había un oyente.
Es lo único que se puede hacer.
Por mí, lo que valga para que el Atleti pueda subir posición.
Bueno,
o sea, me parece más determinante que el hecho de fastidiarle al Barça. Y por ganar siempre, que bueno, siempre es mejor ganar.
Un oyente había mandado que no solo...
Hemos por hecho que el Atleti iba a llegar ya cuarto que, matemáticamente.
Que no solo influye lo deportivo, sino también lo económico, evidentemente. Tú imagínate, el Barça te ficha a Nico con una palanca que luego se demuestra, como es el caso ahora, de que no es válida y que no está cumpliendo las normas, que el Atleti sí está cumpliendo, y fíjate si...
Pues porque Olmo si no puede jugaba influir, en el Villarreal o en el Betis.
No te
si Olmo llegase a jugar en el Villarreal o en el Betis, claro. Es que evidentemente sí, claro. Era para levantarse en armas.
Es un cachondeo.
Y si no, pero es que yo veo motivos igual para levantarte en armas.
Sí, pero como decía Ivón, claro, tú imagínate que en vez de Olmo hubiese sido Nico y te lo inscriben de aquella manera, bueno, que hubiese estado pasando exactamente lo mismo. Porque de hecho sí. Uno de los condicionantes que también más allá de lo personal, sentimental y todo esto, uno de los condicionantes, o sea, en el pros y contras de la lista que seguro que se hizo Nico en casa,
era ¿a dónde voy?
El contra estaba claro.
Claro, pues más a mí más grave me parece y más perjuicio que ese caso, que sería un perjuicio muy alto para el Atlético, para el club que fuese propietario de Nico Williams o de Dani Olmo. Pues, vuelvo a poner el ejemplo del Getafe. Imaginaros que el Getafe hubiese descendido y se queda a un punto de la salvación porque durante cuatro partidos en agosto no pudo contar con cinco jugadores que no inscribió porque estaba cumpliendo una norma que otro club se ha saltado. Pues bastante más perjuicio es bajar a segunda división que perder un jugador. Ha pasado y nadie ha hecho nada.
Así es, los que bajan tienen esa situación, porque aunque tú tengas 25 jugadores en plantilla, no 12, como el caso del Getafe, con 25 también puedes tener ese... obligación de mantener unos niveles, contratar a X.
Pero sabemos de un equipo clarísimamente que está perjudicado.
Todos los que entran en el cajón de que están haciendo las cosas bien.
Todos, los 19.
Los que bajen. Yo, vamos, ya te digo yo que si yo estoy metido ahí, adelanta la patita a todos.
Pero es lo que estoy diciendo.
Siguiendo o volviendo a la rueda de prensa para meter en este final también un poquito de volver a tema Atlético y a tema de lo que hemos
escuchado. ¿Domingo tenéis plano?
El domingo hay un partido. ¿Por?
Bueno, hay una celebración también, ¿no? Una efemérides.
¿De la Copa?
Efectivamente.
Ah, bueno, sí, la Copa.
Habrá que hacer un buen plan, ¿no? Para el domingo, ¿no?
Bueno, pues incorporar, ganar en la cerámica estaría bien.
No estaría mal,
No sería mala cosa. Padre, que para eso debería de haber prórroga, cosa que no va a suceder.
Creo que este partido va a acabar antes. Salvo que Merelo López lía alguna gorda o del Cerro ahí en el bar, que tampoco es descartable, pues acabará un poco.
Oye, jugará Núñez, halagos de Geray, dice que es amigo suyo, halagos también para Marván, más por lo tocho que es que por otra cosa, pero bueno, que también buen rollito con Marván y con todo está... Ha funcionado un poquito, ¿no? Esa alternativa también. Núñez, si había dudas, por lo menos para ser el cuarto central, las ha despejado bastante bien, yo creo, en estos últimos partidos.
Hombre.
Sí, ha cumplido sobradamente.
Sí, sí, yo lo he dicho antes que no es fácil. Además, cuando no participas y salir en partidos tan puntuales, tan señalados, como el de la Roma en San Mamés, pero ha habido otros, y dar el nivel que ha dado no es fácil, desde luego. Pero bueno, yo creo que si Vivian está 100% y parece que lleva la semana muy bien y está ya entrenando 100%, yo entiendo que el partido es de los señalados esta semana. Tanto Villarreal como Glasgow es de los señalados en rojo que tienes que jugar con todo lo mejor que tengas, y yo no tengo ninguna duda que tanto Vivian como Sánchez, si están entrenando y están 100%, van a jugar los dos, creo.
Sí, yo no creo, perdona,
sin reservar nada.
Sí, sí, yo creo que he estado pensando un poco, pero yo creo que una de donde más la mayor mejora que he visto, sobre todo a nivel de confianza, a nivel de cabeza, a nivel de saber manejar las cosas. Yo creo que aquí vino con una idea muy clara de una posibilidad, ha sufrido, ha salido de casa, ha tenido que pelear en otros lados, y yo creo que él también ha visto que había una posibilidad, y yo creo que también aquí en Lezama se está trabajando bien ese aspecto, y creo que se le está viendo de otra manera, con otra hechura. Yo creo que es lo que le está dando ese plus, ¿eh?
El caso de Unai Núñez es para analizar, ¿eh? O sea, tanto la parcela deportiva del jugador como la parcela económica que ha supuesto este movimiento en los últimos dos años es para analizar dentro de 10 años y decir, ¿os acordáis lo que pasó con Unai Núñez? Porque es un Raya Avis, y que encima parece ser como que a todos les ha salido bien, bueno, o sea, el Celta no segundo, lo continúa en Vigo allí.
En Vigo también lo tendrán que analizar.
Pero es como que al jugador le vino bien marcharse y ahora está disfrutando además de un momento muy bueno del club, y que encima de lo poco que está jugando le está saliendo bien en partidos importantes. Pero es que aparte el Atleti ha conseguido unos réditos económicos que...
Pero así es, seguro que caso... también le ha servido para madurar, ¿eh? Porque
probablemente, claro. Por eso digo que él también ha ganado.
En la mejora también ha sido que seguramente, pero... como dice Jonander, cuando ha salido de aquí, ha ido a otro club, ha visto lo que hay, que te un poco... te venden, vas allí, luego resulta que no te quieren, vuelves.
Es indiscutible, Ivonne, esto sí, sí. Te tiene que volver loco, sí, o sea, vas eso, allí, juegas siempre,
por eso,
y
Rafa,
por el rollo de
fair
play, de
fíjate
tal,
las situaciones que se dan en el mundo del fútbol, que tú eres uno de los jugadores que en el Celta eres de los que más cobran, de los que juegas siempre tal, y sin embargo tienes que salir.
Sí, el club no.
Entonces estoy
no,
seguro que todas esas situaciones a él también le han hecho madurar.
Es un caso claro de madurez.
Y, sí. Y decir, hostia, voy a darle una vuelta a mi situación, y plantearse muchas cosas, que al final es muchas veces lo que te hace falta también a nivel personal para dar un paso en tu carrera.
Claro, por eso te decía que han ganado, parece, todas las partes, menos Vigo, que no lo sabemos, pero que incluso Unai de por delante le ha salido muy bien, en lo personal. Y a Unai, en principio también. Sí, porque se fue en una situación también muy incómoda, que en la que él no estaba cómodo. Unai se ha ido ahí dos años, ha disfrutado, ha jugado dos años todo.
Pero bueno,
y vuelve a casa y está intentando, está cogiendo las oportunidades, está aprovechando.
Que digo que seguramente a Unai le hubiera gustado jugar más, pero bueno,
pero
él lo decía el otro día, ahora tiene que volver allí. Tiene que volver, él es el jugador del Celta, entonces, pues bueno,
ya caso claro de cómo se madura, y con el paso del tiempo y con las circunstancias de la vida, pues incluso ha sido padre hace poco también, pues también eso pues te pone la cabeza en tu sitio.
Sí, no, como era la frase, sí, que os gustaba decirnos a los pequeños, cuando seas pago de comerás, ¿no?
Si aguanta, yo creo que el Celta igual acaba dándolo para una cantidad económica irrisoria, y bueno, pues si él, como parece,
no sé, pero bueno,
ha asumido su rol y está a gusto,
claro,
en su rol.
Es que el tema es que cuando jugaba antes con este mismo rol que tenía, salía absolutamente descentrado y era una traca aquello. O sea,
al final estás tú pensando que es que no entiendes por qué estás en esta posición, claro, porque yo tengo que jugar siempre. Tal, ahora mismo, lo que te digo, yo creo que él, ver esta versión en estos partidos, en este momento de la temporada, Y tener este nivel, eso no es solamente un tema físico, que estoy bien, es un tema
pero eso, de momento, capacidad, a pesar,
de conocimiento, de saber a qué jugamos, de estar metido en el equipo.
Un dato, simplemente es un dato, ¿eh? Pero a día de hoy ya ha jugado un partido más que en la su última temporada del Atleti, la 21-22, antes de marcharse a Vigo. Que estamos viendo, está participando poco, es verdad, seguro que le hubiese gustado participar más, y aún así ya ha participado en el mes de abril un partido más que en toda la temporada de su último año en el Atleti. O sea, algo quiere decir.
Y con ilusión, ¿no? Que también nos vendía ayer ahí esa ilusión, ¿no? De, bueno, pues de conseguir algo, de seguir, bueno, ese mensaje que también dio De Marcos, ¿no? Con respecto a la Europa League, al anunciar su retirada, la ilusión de jugar la Champions el año que viene. Me gusta que en el vestuario el ambiente sea tan positivo y tan echado para adelante.
De Marcos, el otro día se publicó la lista de partidos totales. De incluyendo oficiales y no oficiales con la camiseta del Atleti, y De Marcos está a 10 de pillar a José Ángel Iribar.
La lista de oficiales y no oficiales.
Y no oficiales, claro. De partidos, hombre, totales.
Siempre hablamos de partidos oficiales con el club, claro.
Se habla de partidos oficiales, pero en el cómputo total de oficiales y no oficiales, amistosos.
Es que antes las pretemporadas, pues,
De Marcos tiene pinta de que le va a superar.
Hoy en día se juegan muchísimo, es que más partidos mucho más, claro, amistosos que...
Pues creo recordar que De Marcos tenía 100 y pico partidos amistosos jugados y el Chopo la mitad.
Pues solo con las pretemporadas, yo creo que antes igual eso, no se hacían, sí, partidos en las pretemporadas con el Chopo.
Era el Lecho,
el
Arenas. Esos son partidos también, al fin,
sí,
y al,
sí,
cabo.
Sí, sí, sí.
Que igual se echaban menos.
Jugaba todos los partidos de pretemporada. Lo jodía los otros días para casa.
Y el torneo de TV, ¿te acuerdas del torneo de TV?
Oye, mira, yo...
Pero eso es de los 90.
Escúchame, jugó 17 partidos en el primer equipo y 50 en total. El resto son los amistosos.
El
torneo de TV... partido de no sé dónde, la pretemporada, y yo, cago
en,
pues,
el de Vinaldi,
explotado en agosto, estabas explotado.
Que yo creo, Alberto, de lo que decías, que ahora sí que se ha perdido un poco el miedo en el vestuario a verbalizar el tema de eso, de títulos o de final o ya. O sea, lo verbalizan al principio. Sí. También te da el hecho de que has jugado las liguillas, has quedado segundo, has dado un nivel grande, pasas la eliminatoria contra la Roma. Ya, joder, esos son argumentos sólidos para poder verbalizar.
¿Os acordáis hace 3 años la primera rueda de prensa de capitán, entrenador y director, presidente, el objetivo y Europa, tal, no sé qué? Aquello ya hubo como, pues claro, ¿cuál va a ser el objetivo? Pues para que nos digan esto, que no salgan aquí estos 3 pintamonas. Y luego ese primer año que no se consiguió el objetivo, ¿ves? He hecho una rueda de prensa, había que buscar un objetivo, no se ha conseguido y aquí no pasa nada. Ni se echa el entrenador, ni se ficha no sé qué.
Pero bueno, pero eso...
Todo tiene un camino, ¿no? Pero es que es importante que ya hablamos de Europa y verbalizamos Europa, cuando hace 3 años era un escándalo que saliesen 3 personas del club a decirles el objetivo es meternos en Europa.
Eso no, yo creo que, bueno, no sé, nadie dijo que fuese, o sea, es un objetivo, el objetivo del club.
¿Que para qué se verbalizaba eso? Que no servía para nada.
A mí me parece bien.
Era un momento en que
todo se criticaba.
Era un momento en que el tema del objetivo de Europa, que no se había conseguido en varios años, era complicado manejar.
De hecho, a mí me pareció...
Era complicado manejar.
A mí me pareció, siempre me ha parecido genial. De hecho, a mí lo que me pareció mal de ese inicio fue el poner demasiadas vendas por de dónde veníamos, el decir que, bueno, que era un objetivo que... como si estuviésemos hablando del Atleti femenino, que eso sí que es un objetivo como, bueno, es meritorio de la leche. Y evidentemente, si el Atleti femenino se metiese en Champions, eso sí que es un objetivo... vamos, absolutamente meritorio total. El Atlético con la plantilla que tenía y va teniendo, pues bueno, es meritorio, pero...
¿Meterse en Champions?
No, meterse en Champions. El Atlético femenino...
el masculino.
El masculino. Hombre, entrar en Europa se habló en aquel momento.
Ah, porque te iba a decir, hace 3 años entrar en Champions en el Atlético masculino
eso sí era...
Totalmente imposible.
Eso sí era... O sea, quiero decir,
se verbalizaba que era totalmente imposible.
En aquel momento se verbalizó de una manera lo de entrar en Europa que se ha ido modulando en el tiempo... Y creo que la situación en la que estamos ahora mismo a mí me parece la ideal. O sea, verbalizar que... Joder, que oye...
Pues a eso voy.
Tenemos un buen equipo,
que los primeros,
somos buenos...
Pues,
vamos,
fíjate, eso es lo que estoy destacando, que los primeros que tuvieron el... No sé, no es coraje, sino salir delante de los medios y de los aficionados y decir, oye, que independientemente de que haya sucedido los últimos 5 años, este grupo deportivo arriba en los despachos y abajo en el césped, es ambicioso y nuestro objetivo es Europa. Para mí verbalizar eso fue importante en su día.
Sí.
Es lo que, pues es lo único que estoy tratando de decir, que para mí fue importante y que aún así hubo mucha gente en la masa social que se criticó, que para qué se hace eso, que eso no hay que verbalizarlo, que eso lo sabemos todos. Sabes, bueno, pues quitar ese miedo a hablar sobre objetivos claros y o sobre fracasos y no sé qué, que está muy manido, de, no, es que si pierdes, no llegas, no ganas la copa, es un fracaso. Quitar el miedo a hablar de títulos, de copas, de finales, de fracasos, no sé qué, para mí es positivo y es crecimiento del club a todos los niveles.
A todos los niveles, o sea, sí. Sí,
el Atlético, es lo único que estoy tratando de decir, que hace 3 años parecía que no.
El Atleti si cae ahora y se mete cuarto, pues no puedes considerar que la temporada sea un fracaso. Si el Atleti queda sexto, cae en Europa League y ya ha caído hace tiempo en Copa, sí que para lo que tiene, para la plantilla que tiene, los jugadores con los que cuenta en este momento y el entrenador con el que cuenta en este momento, sería un fracaso.
Joder, no sé, Alberto, yo eso...
Para mí.
Mira, a mí me sorprende mucho eso que, joder, con Marcelino se decían que las temporadas eran buenas, chico. No sé, yo es que he oído... que las temporadas de Marcelino, el trabajo de Marcelino había sido bueno y que las temporadas se daban por buenas, porque se había luchado hasta el último momento por entrar. Luego no se entraba, pero joder, las temporadas habían sido buenas. Y ahora resulta que llevamos en puestos champion, tal, y si te quedas fuera... Y
bueno,
te
fuerte,
eliminan,
bueno.
Estamos hablando en cuartos de final de la Europa League.
Es una decepción gorda, pero yo acaso no. Es una decepción.
Yo no le llamo fracaso, pero es una decepción.
Cambio la palabra.
Vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Primero, ¿no?
Fracaso, no, no, pero quiero decir.
Y luego le ponemos los calificativos. Como antes,
a ver,
como antes habéis dicho, joder, si te mete 5 el Rangers aquí y allí, pues
que sería una decepción, no un fracaso, que son cosas diferentes. Fracasar es porque has hecho mal tu trabajo.
Estoy convencido de que no.
Y decepción es porque a pesar de haber hecho bien tu trabajo, no has conseguido.
No, o sea, quiero no decir, va a pasar, el Athletic pero... no va a quedar séptimo y se va y va a entrar como mucho en Conference y va a ser vapuleado por el Rangers.
A mí, no me entiendo.
A mí lo que me
séptimo va la UEFA, ¿eh?
A mí lo que me sorprende no sé cómo no sé qué calificativo ponerle, es que nos olvidamos muy pronto de es que el relato ha cambiado radicalmente. Y ha cambiado por algo, y porque se empezó a hablar de objetivos que marcaban el trabajo conjunto de todos los estamentos del club, jugadores, técnicos, directiva, todo, y ha cambiado radicalmente, joder, es que...
En aquella rueda de prensa empezó a cambiar el discurso oficial del club,
esto es como,
eso es una evidencia.
Esto es
para
como
mí,
tú tengas el campo, es decir, tú al principio igual tenías un campo pequeño, de barro, y te permitía jugar de una manera, y vas al día siguiente y lo vas mejorando, y entonces vamos a hablar de otra cosa. A día de hoy yo creo que Alberto ha pillado el final, el campo ya hecho con gradas y con todo, y ha dicho, ostras, es que yo ahora lo normal es que tengamos que entrar en Europa Champions y esto es lo normal.
No, pero sí.
Entonces, por eso hablas del tema de fracaso, pero realmente...
No, fracaso, o sea, a ver, para mí no sería un fracaso si el Atlético sería una decepción. En este momento...
Sí, por cómo estamos.
En este momento,
por el campo que tengo ahora.
En este momento, para que el Atlético fracase esta temporada, tiene que producirse una hecatombe descomunal. Descomunal. O sea, no contemplo la palabra fracaso porque tiene que ser una hecatombe descomunal, pero hablar de una serie de objetivos y de que si no se consiguen los, o sea, me parece que es un crecimiento del club y en el momento y esta trayectoria desde esa rueda de prensa que decía Asier, me parece que ha ido cada vez subiendo más el peldaño. Si yo precisamente la única pega que le puse a aquella rueda de prensa fue que ese objetivo verbalizado quedó como que sería la pera y tal, es nuestro objetivo, pero sería como, buah, lo tenemos ahí, vamos a ver si llegamos. El matiz joder, tenemos que llegar, tenemos que intentar.
Pero es que en ese momento...
Yo no lo recuerdo, o sea, pues es una percepción individual de cada uno, de cómo tomamos las palabras del presidente, del capitán,
a mí me pareció muy potente en aquel momento y solo me faltó...
Yo tuve la sensación de que decían, oye, está en nuestras manos, si hacemos bien las cosas, esto es un objetivo.
Y luego todo, si de hecho lo hemos dicho aquí esta temporada y hace ya meses, cuando acaba de empezar la temporada, que sobre todo las declaraciones que hace el presidente igual antes de los partidos en la televisión, en alguna de ellas, de hecho, no sé si un jueves, pero en otro momento, yo la he alabado personalmente porque además se habla con una naturalidad de conseguir cosas que me encanta.
Claro.
O sea, el máximo responsable del club habla así, es que los demás...
Siempre hemos dicho que el relato es muy importante, que lo hablábamos, yo me acuerdo que hace 5 o 6 años lo hablábamos del relato de la Real Sociedad, es que juegan muy bien, que todos los canteanos van para arriba, pero que hay un relato, que los datos tampoco decían eso, decían que hacían muchas faltas, que los partidos eran muy lentos, que perdían mucho tiempo y que el 70% de la plantilla no era canterana, pero su relato funcionaba y el Atleti, yo creo que en esa rueda de prensa empezó a construir un nuevo relato que está funcionando también.
y a ver si va siguiendo el relato, ¿eh? El domingo, el jueves, 0-2. El domingo, tal.
¿Cómo dice?
Bueno, 0-2, 0-2. Venga, va, resultado rápido, que no
0-1. 0-2. 1-1.
Iba a decir 1-1, pero me voy al 0-0.
Pero tú no te vas de vuelo por ahí.
Pues gracias a todos. Que tengas un placer, como siempre. Que me tengo que tengo que ir a pedir unas pizzas. Que tengo que pedirme unas pizzas de papayons, ¿eh? Recuerda que es el momento. Antes de terminar el programa, pedimos unas pizzas de papayons y luego las podemos disfrutar, ¿eh? Recuerda que esto es pizza, papá, como te dicen los de papayons, ¿eh? Que tienes el dúo bestial si lo recoges si lo pides a domicilio. Tienes a 11,99 cada una de las dos medianas, ¿eh? Absolutamente espectacular. Trío bestial, tres medianas a domicilio a 9,99. Eso si lo quieres a domicilio. Si lo quieres para recoger, ofertas todavía mejores por 9,99, ¿eh? Cada una de las que tienes a domicilio. Y entra además en la web, que tienes 25% de descuento en Papa Web, ¿eh? Ahí entramos nosotros, claro que sí, y te vemos todas las pizzas, la Hot Honey Pepperoni, que es la nueva con ese toque dulce, ese toque picante, ¿eh? Lo tienes en Bilbao, lo tienes ahí en Autonomía para poder disfrutar esas pizzas, también hay sin gluten, evidentemente. Mejores ingredientes, mejores pizzas. Es uno de los lemas de Papa John's con el que estamos de acuerdo cuando probamos esa pizza caprese, que esa salsa de tomate natural con tiras de pechuga de pollo, con tomates en la propia pizza. Somos muy de los combombazos, además, para los entrantes, de queso, de pollo, el mixto. Lo que quieras para disfrutarlo con Papa John's. Entra en papayons.es y vienes a ver todas las promociones, todo lo que puedes disfrutar con los tríos bestiales a ofertas de las tres pizzas o con los menús especiales y el menú papito también, ese menú individual. Papa John's, para disfrutar de las pizzas, te lo recomendamos en Radio Marca Bilbao y en Bilbao la tienes, claro que sí. Si lo tuyo son las pizzas, Papa John's. Si lo tuyo es el bacalao, el de Eguino, que lo puedes coger y disfrutar si vas a sus tiendas en Baracaldo, Portugalete y en el casco viejo de Bilbao. Y con Eguino, un ratito de porra para vosotros en el 696-036-196. Hola, ¿quién eres?
Íñigo, de Leyoa.
Venga, pues Íñigo, que abre la porra en el día de hoy, llamada 31 de la semana. Íñigo, ¿resultado?
1-3.
1-3 para el
Nico.
Nico, victoria frente al Villarreal. Gracias.
Venga.
Agur, es el resultado que nos lleva a otra llamada. Hola. Ahí va, se nos ha ido la llamada. Bueno, pues venga, vamos con la siguiente en el 696-036-196. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Oyer Santurchi.
Venga, pues Oyer Santurchi, resultado.
Empata 0.
0-0, venga, eso dio no ha calado la pasada jornada. Hola, ¿quién eres?
Buenas, Íñigo de Bilbao.
Íñigo Bilbao, resultado de Íñigo desde Bilbao.
1-2, Geray.
1-2, Geray, el primer goleador. Perfecto, gracias, hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
José de Baracaldo.
Venga, José desde Baracaldo. ¿Con qué resultado, José?
2-1, Iñaki.
2-1 perder, Iñaki, ¿no?
Sí, eso
venga,
es.
Pues apuntamos el 2-1 perder. Perfecto.
Venga, agur,
José, agur. Hola.
Hola, buenas tardes, Eduardo.
Buenas, ¿quién eres?
Miguel, de Sevilla.
Venga, pues desde Sevilla, Miguel, resultado.
2-2, Nico.
2-2, Nico.
Sí.
Venga, pues perfecto. 2-2, Nico, el primero. Gracias, hola.
Hola, Igor, de San Ignacio.
Igor desde San Ignacio, ¿con qué resultado, Igor?
3-2, Jaureguizar.
3-2, perder, sí. Jaureguizar. Perfecto, gracias.
Vale, gracias, Agur.
Agur, hola. Hola, hola, ¿quién eres?
Hola, Rostaldeón, John de Durango.
Venga, John desde Durango, ¿con qué resultado, John?
1-2, Nico Williams.
1-2, Nico, ganar. Perfecto, gracias.
Agur.
696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao en el que cada día ponemos en juego, cada día de partido, un lotazo de bacalao Eguino. Hola, ¿quién eres?
Apa, Bercho, Germán, Calamochi.
Germán Arangoiti, ¿resultado, Germán?
2-3.
¿Quién marca el primero?
Guruceta.
Guruceta, venga, pues apuntado queda, gracias.
Así es, papá.
Agur, y nos vamos ya porque no tenemos tiempo para más, que llegamos a las 3 de la tarde. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí. Será mañana cuando volvamos aquí a la carga. Hasta mañana, gracias, agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Te preguntarás, ¿cuídate? ¿De qué vais a hablar? Pues de salud, lógicamente, si es que el nombre lo dice, de que no hay que ser un lince, ¿eh? Vamos a cuidarnos la próxima hora con nuestros invitados. Hoy jueves vamos a estar con nuestra psicóloga de presencia, que está muy de actualidad y que todo el mundo está hablando de ella, cómo verla, con quién verla, cuándo verla, sobre todo si tenemos hijos en casa, y qué reflexiones nos deja. Para la salud mental es un tema muy importante, así que vamos a hablar de ello, como digo, con Patricia Gutiérrez. Después hablaremos de astenia primaveral, que es tan típico en esta época del año. Antes de empezar con los contenidos, os quiero recordar la próxima semana, además de la consulta de los martes, que no os perdáis el programa del lunes, porque en tu caso, por ejemplo, si haces deporte y tú quieres reducir el riesgo de lesiones, que por otro lado es lo más lógico, si tus articulaciones pues a veces te genera alguna molestia, algún dolor crónico, alguna inflamación, este lunes 7 de abril en Cuídate, en el espacio que dedicaremos a Bioxan y a su producto Artioc, te vamos a dar pues las mejores soluciones para reducir esas molestias y dolores y así mejorar tu calidad de vida, que lo vas a notar. Así que ya sabes, el lunes 7 de abril en Cuídate con Bioxan tenemos programa especial. Comenzamos, saludamos ya a Patricia Gutiérrez.
¿Has soñado alguna vez con tener el mundo a tu alcance? Con El Mundo ahora puedes. Además de un periodismo de calidad con las mejores firmas de opinión del momento, puedes encontrar actualidad económica, Yodona, Metrópoli, Lock y La Lectura. Todo el contenido que necesitas. No esperes más y suscríbete al Mundo. Ahora todo el mundo a tu alcance.
¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera? Inscríbete en nuestro máster en periodismo deportivo Marca con enfoque práctico y donde podrás conocer a los protagonistas del deporte. Tendrás la oportunidad de visitar entidades deportivas y conocer a sus profesionales. Una experiencia única para dominar el periodismo deportivo en todas sus formas, con prácticas garantizadas en el diario Marca. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es.
Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. And no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all.
Bueno, vamos con nuestra sección de salud y bienestar mental. Voy de lleno porque, fijaros, claro, decir que estaba esperando mucho el programa de hoy. Es decir, bueno, y otros temas no, no, es que cada tema que hablamos con Patricia Gutiérrez me parecen temazos con nuestra psicóloga de cabecera, pero es que el tema de hoy está tan de actualidad desde hace semanas dentro de la sociedad que estaba deseando saber las reflexiones de Patricia y bueno, y tengo mis preguntas también sobre el tema de hoy. Yo creo que a todos os ha llegado este tema de actualidad, que es la serie Adolescencia. La está viendo muchísima gente, hay otras personas, yo no la he visto todavía, porque tengo dudas respecto a cuándo y cómo verla, por eso se lo quiero preguntar a Patricia, y estoy convencida que nuestra audiencia está dividida también entre las dos partes, los que la han visto y les ha dejado distintas reflexiones, y los que no la han visto porque realmente hay tanto comentario que no saben cómo verla, no saben cómo afrontarla. No sé, bueno, es que estoy convencida que sabéis cuál es la serie Adolescencia, pero si no, ahora lo hablamos con Patricia, que nos ponga un poco en antecedentes y nos metemos de lleno con el tema. Patricia Gutiérrez, ya lo sabéis, os lo he dicho al principio del programa, es nuestra psicóloga de cabecera, cofundadora del Centro de Psicología TAP, T-A-P, y además fundadora del proyecto Familiando. Patricia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Yanela.
Madre mía, qué tema nos has preparado hoy. Vamos a decir que vamos a dejar spoilers a un lado, porque no vamos a hablar de lo que es la trama.
No vamos a destripar nada.
Nada, pero bueno, aquí tenemos a dos personas. Una, tú que la has visto, que para colmo eres psicóloga, sí. Que nos puedes dar un poco esa reflexión que deja esta serie. Por otro lado estoy yo, que represento a esa parte de la sociedad que sabe de qué va la serie, que no la ha visto... Y que no la ha visto porque no sabe cómo afrontarla, no sabe cómo verla. Me refiero a, es una serie donde, bueno, pues un niño de unos 13 años aproximadamente es detenido y acusado por asesinar a una compañera. Deja muchas reflexiones que son las que vamos a hablar hoy, pero luego está la duda de los padres de, hay muchos que recomiendan a otros verla con los hijos y luego hablar, otros que dicen, no, tienes que verla tú primero y ya luego decidir. Entonces, yo espero que ambas partes hoy queden un poco respondidas, ¿no?
Bueno, vamos a intentar, como siempre, ¿no? Este es un espacio para la reflexión y creo que al final traer una temática así tan de actualidad y tan importante para aquellas personas, ¿no? Que tienen hijos, tienen hijas, las familias, creo que es importante tener una mirada, bueno, pues crítica sobre la etapa adolescente, crítica desde la parte más constructiva, hablando. Y sobre todo, Adolescencia ha sido para mí una serie que lo que nos invita es a la reflexión en la unidad familiar, a la reflexión en la comunidad educativa, en los centros escolares, a la reflexión como sociedad. ¿Qué estamos haciendo, no, como sociedad para no acompañar a nuestros jóvenes tal y como necesitan? Hay muchas voces, ¿no? Y he escuchado en estas semanas voces que dicen, bueno, nuestra adolescencia no se tenían tantos miramientos, ¿no? Tantos parabienes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le estamos dedicando esta mirada tan cercana a los adolescentes de ahora? Y a mí me gusta siempre poner encima de la mesa que la etapa adolescente siempre ha sido una etapa compleja. En todos los hitos históricos, pero que no podemos obviar que nuestros jóvenes a día de hoy afrontan unas demandas externas que nosotros no tuvimos que afrontar. Yo no te puedes ni imaginar lo agradecida que estoy de no haber estado en mi etapa adolescente con redes sociales.
Y tanto.
Claro. Sin vídeos, sin grabaciones, sin fotos constantes, sin la necesidad, porque todo el mundo hemos tenido necesidad de pertenecer. El ser humano necesita pertenecer, pero en la etapa adolescente más. Y claro, si pertenecer es a través de